Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Las 11:30 en punto, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí, como todos los días. En este partidazo que tiene noticia de última hora en el mundo del baloncesto, acaba de clasificarse el Juventud de Badalona, protagonizando la segunda sorpresa porque ha ganado, y además, ¿de qué manera? A Baskonia, 94-81, así que mañana la segunda semifinal la jugará el conjunto local, el conjunto anfitrión, La Peña, contra el Lenovo Tenerife, que antes ha deshecho del Gran Canaria. Primera semifinal, ya saben, lo sabemos desde ayer, el Real Madrid, que se enfrentará a Unicaja desde las 6:30 de la tarde. Enseguida nos vamos hasta el Olímpico de Badalona. Estamos en el final de una semana que ha tenido mucha chicha, demasiada, una semana desgraciada para el fútbol y que vamos a ver qué consecuencias tiene, si las tiene. Pero lo cierto es que ese halo de sospecha que sobrevuela el mundo del fútbol ha escrito estos días una página histórica, pero por lo malo. Más allá de lo que nos dé este deporte en el terreno de juego, está claro que en la sombra, en aquella parte que no vemos, hay un mundo paralelo, hay un mundo subterráneo en el que los millones, los favores y las maniobras oscuras campan a sus anchas con suculentos beneficios para personajes de dudoso prestigio. Lo diremos así, al menos, hasta que la justicia dicte algo, sí lo dicta. Somos todo oídos y esperamos explicaciones, que son necesarias más que nunca y que ahora apuntan directamente al presidente, al actual presidente del Fútbol Club Barcelona, a Joan Laporta. El último capítulo hoy lo ha escrito el ex vicepresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, que es en buena medida responsable de los males que aquejan al club en la actualidad, pero que en el año 2018 decidió poner el punto y final a la sangría de centenares de miles de euros, hasta 7 millones, que cobró la empresa del exárbitro y exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreira. En una entrevista que ha concedido a los compañeros del diario ABC, explica que los recortes de aquel año provocaron que hubiera que apretarse el cinturón. La supuesta asesoría en cuestiones arbitrales era demasiado cara, salía a más de 500.000 de euros por año y decidió no seguir con esa colaboración. Bartomeu, después de eso, hizo caso omiso a las amenazas de Negreira. Una relación que empezó con Núñez hace ya muchos años, que continuó con Laporta, que en primera instancia cobraba 150.000 euros, pero el propio Laporta fue el que subió esa cantidad a más de 500.000. ¿Por qué? ¿Y qué se buscaba con eso? Dice Bartomeu textualmente: yo corté el grifo a Negreira cuando Laporta había cuadruplicado su sueldo. Que salga él y que lo explique. Y que explique, además, esto lo añadimos nosotros, a qué se debe su primera reacción. Esa reacción en la que decía el pasado martes, que este tema sale porque ahora el Barça va muy bien en la Liga. Pues somos todo oídos. Porque este tema hay que depurarlo teniendo en cuenta el mal que le está haciendo al mundo del fútbol. Y a partir de ahí, ¿qué? Pues el Barça ha abierto una investigación que ha encargado a una empresa externa del club, esperamos acontecimientos, y como es lógico, un montón de personas del mundo del fútbol han sido cuestionadas al respecto. Por ejemplo, Javier Tebas, que considera que el que la hace la paga.
No nos vamos a esconder, si vamos a estar y llegaremos hasta el final. Si el Barcelona ha sido estafado, pues para que el señor Negreira sea condenado. Y si el Barcelona ha intervenido, ha actuado, pues para que tenga que pagar las consecuencias penales los directivos, y si tuviese la persona jurídica del Fútbol Club Barcelona sus consecuencias también, que desde el 2010 las personas jurídicas también pueden ser responsables.
Parte de lo que ha dicho hoy Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. También se le ha preguntado a Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid.
Que la gente dude de la competición no es algo bueno. El deporte es algo que tiene que ser limpio siempre, y todos intentamos de trabajar para que luego sea limpio.
Y, por ejemplo, también se le ha preguntado a Quique Setién, es entrenador del Barça, actualmente en el Villarreal, que no ha pintado un panorama muy reconfortante de nuestro fútbol.
Hay muchas cosas, no solamente en el fútbol, en la vida, que están podridas y que ya te das cuenta en el transcurso de los años que tienes muy poca capacidad para cambiar las cosas. Desgraciadamente, en este deporte siempre ha habido y habrá muchísima gente que no ha dado una patada a un balón y que le ha sacado un beneficio a este deporte por encima de realmente de sus posibilidades.
Pues era el tema estelar del partidazo de este viernes, que termina además con asombro mirando a Inglaterra, porque se acaba de cerrar el plazo que dieron los Glazers, los propietarios del Manchester United, para recibir las ofertas para su venta. Hace unos minutos la familia real de Qatar, en voz del príncipe heredero, ha confirmado que presenta una oferta por el 100% del club. El precio oscila entre 5.000 y 6.000 millones de euros. 5.000 y 6.000 millones de euros. Esta oferta se suma a la que presentó el propietario de Ineos. Hay otra de Arabia Saudí y otra de Oaktree Capital, un fondo de Estados Unidos. Cada vez va a ser mucho más difícil pelear contra estos viendo la deriva que está tomando el mundo del fútbol. El deporte como tal ha arrancado en la jornada 22 en primera división de nuestro fútbol en Montilivi, con un resultado sorprendente. Girona 6, Almería 2. Al descanso ya se ha llegado con un claro 4-0 para el conjunto local. El equipo de Michel es un décimo ahora mismo con 27 puntos y el Almería es decimoquinto con 22, dos más que el descenso. Y en segunda se ha jugado el Cartagena 2, Oviedo 1, y del fútbol internacional destacamos un resultado en Italia, ha jugado el líder y sigue ganando el Nápoles. Sassuolo 0, Nápoles 2. Especial protagonismo para el baloncesto este fin de semana. Ya les hemos dicho que se han decidido, a la segunda hace unos minutos, las semifinales de la Copa del Rey que se disputan en Badalona. Ha ganado el primer partido el Lenovo Tenerife al Gran Canaria, 89-73, y acaba de terminar el Juventud 94, Baskonia 81. En el Olímpico de Badalona están Xuancar, Albert Díez y Pilar Casado. Hola, Xuancar, ¿qué tal? Muy buenas. Olímpico de Badalona. Ahí está.
Hola.
Hola, Pilar. ¿Qué tal?
Buenas noches.
Muy buenas, Pilar. Menos mal que estás tú.
Es que ha llegado justo el momento en el que se había ido el equipo de Carles Durán, se había ido el Juventud a su vestuario, pero claro, la gente no se quiere mover de las gradas, porque el fiestón que hay aquí va a ser tremendo, por no decir ni te cuento, y encima está uno de los hombres que él patentó aquello de el jaleo, que no es otro que Joel Parra. Así que ahora parece ser que la gente, bueno, pues empieza primero, por supuesto, a aplaudir a la afición de Baskonia. Deportividad, ante todo, es una de las grandes aficiones la de Baskonia de todas las Copas del Rey, pero la felicidad en unos hombres que ahora sí que ya se van a ir a su vestuario, capitaneados por Albert Ventura, el capitán de los últimos tiempos en este Juventud, que ha protagonizado la segunda campanada de la Copa.
Claro, es que fue sorprendente la victoria de Unicaja contra el Barça ayer, Unicaja-Real Madrid mañana a las 6:30 de la tarde, pero ha sido sorprendente sobre todo por la diferencia, la victoria del Juventud contra Baskonia, que era uno de los favoritos para esta Copa del Rey. Ya está por ahí Xuancar y Albert Díez. Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
Era un saludo repetido. Estábamos, ahora,
estábamos
los
y
micrófonos
estamos,
abierte, José, a veces no noches. Se abren a tiempo.
No, no se ha entendido nada de lo que habéis dicho.
Que nada, que los micrófonos no se abrieron al tiempo.
Ah, vale. Sorprendente el desenlace de este último partido de los cuartos, ¿verdad, Xuancar?
Hombre, por la distancia, sobre
claro.
Todo, podría esperarse que Juventud de Badalona, La Peña, pudiera ganar porque está en casa y tiene opciones, aunque Baskonia es equipo de Euroliga y en apariencia era favorito, pero tal y como se ha dado el partido, tal y como lo ha planteado el equipo badalonés, creo que ha sido justo ganador. Y han metido un parcial después del inicio de Baskonia por encima, realmente estratosférico. Yo creo que la victoria ha sido justa y merecida.
Sí, y Coral, Joseba, porque después de un primer cuarto horrible del Juventud, ha tardado 5 minutos en anotar la primera canasta en juego, solo ha anotado 14 puntos. Es que en la segunda parte ha anotado 59. Si tú anotas 59 puntos en la segunda parte y dejas a tu rival en 39, pues tienes mucho ganado. Un triunfo Coral, sabes que aquí se mezclan las aficiones, pero el Badalona jugaba en casa y eso se ha notado muchísimo. El anfitrión ya en semifinales y el acento español y el producto nacional que ya desde la jornada de ayer se está notando con Darío Brizuela, hoy Jaime Fernández en el partido y la victoria del Lenovo Tenerife, y Joel Parra, que ha hecho un auténtico partidazo. Más allá de esos 15 puntos, ha tirado del carro cuando más lo necesitaba el Juventud. Con lo cual, ha sido mejor el Juventud a pesar de que ha arrancado mejor Baskonia.
Y te das cuenta, Joseba, que la selección que quedó campeona en el último Eurobasket
sí.
Tiene jugadores verdaderamente determinantes. Y estos que hoy lo han vuelto a demostrar, Joel Parra o como decíamos antes, Jaime Fernández, es una continuación de lo que hicieron Brizuela o Alberto Díaz y lo que han venido haciendo estos enormes jugadores que desde luego están mostrando la cara de una CB que por algo es una de las grandes ligas en Europa.
Sí, lo que pasa
es
que esta Copa del Rey nos ha pillado a pie cambiado, porque claro, jugando ayer el Madrid y el Barça eran claros favoritos ante el Valencia y ante Unicaja, y resulta que el Madrid gana por uno y Unicaja le gana al Barça en la prórroga. Y hoy, que esperábamos duelos más igualados, el de nuevo Tenerife ha ganado con gran solvencia al Gran Canaria y Juventud a Baskonia. O sea que lo de la Copa sigue siendo absolutamente impredecible.
Ha vuelto a ser lo que hacía años que no pasaba.
Es verdad. Sí.
Es que últimamente la Copa era absolutamente previsible. Si es que Madrid y Barça, que no les estoy quitando mérito, por favor, que se me entienda, pero estaban jugando siempre todos los títulos, es decir, sorpresas no había muchas. El año pasado, por ejemplo, sí, que vimos a UCAM Murcia cargarse a su par en el partido de cuartos y luego sucumbir ante el Barça en semifinales. Pero empezaba a ser relativamente previsible. Bueno, pues este año ha saltado la banca ya solo las dos primeras jornadas.
Eso es bueno para el deporte, de todas maneras.
Sí, sin lugar a dudas.
Otro resultado.
Sí, lo que pasa que, claro, ahora la creencia generalizada es que el camino se ha allanado muchísimo para el Real Madrid. Recordamos 6:30 Real Madrid en Unicaja.
Joseba, al hilo de lo que estás diciendo, esta mañana ha hablado Chus Mateo, porque claro, por su lado del cuadro iba al Barça y ahora no va al Barça, con todos los respetos, obviamente, para Unicaja. Y decía, mira, para mí existe Unicaja mañana y ya, no hay más.
Hombre, no podemos obviar que el Madrid y el Barcelona eran los grandes favoritos. No está el Barcelona, no va a haber clásico. Y el Real Madrid es el gran favorito. Después pasará lo que tenga que pasar.
Claro.
Pero que el Madrid es el gran favorito, eso es así.
Eso seguro. Y me parece muy bien que Chus Mateo quiera mantener la alerta y al 100% con los cinco sentidos puestos a todos sus jugadores. Pero es verdad que contra Unicaja, me imagino que si hubieran tenido que elegir entre jugar contra Unicaja y jugar contra el Barça, hubieran elegido jugar contra Unicaja, me imagino.
Hombre, claro.
Claro.
Por cierto, de los cuatro equipos españoles en la Euroliga, han caído tres. Fíjate el nivel del básquet español. Uno, es verdad, Valencia cayó con otro de la Euroliga, el Madrid. Pero estamos hablando que Baskonia, Valencia y el Barça se han quedado fuera de la Copa y son equipos, los cuatro, que podrían estar en la Final Four.
Probablemente,
o por lo menos entre los ocho mejores.
Probablemente cuando hablamos de equipos de Euroliga en una competición larga, en una fase regular, probablemente ganarles es muy difícil. Quizá la Copa es esa competición en la que, bueno, es todo a un partido y, por tanto, cabe ese margen. Hay mucho más margen de que esas cosas sucedan y que caigan los Euroligas.
Y por eso es tan atractiva y tan interesante esta Copa del Rey. Mañana Real Madrid Caja 6:30 y a las 9:30 el Lenovo Tenerife contra el anfitrión, contra el Juventud de Badalona.
La fiesta de las dos aficiones, la de Juventud y la de Baskonia, arriba en el segundo anillo del Olímpico, esto va para largo, ¿eh?
Bueno.
Juanma Castaño viene por aquí a la Copa. ¿Vas a venir tú, Joseba?
¿Yo?
¿O este año no?
No, yo no. Yo tengo que hacer esto.
Vamos a verlo en Madrid, ¿no?
Te he visto en alguna Copa.
Sí, en alguna sí, pero este año no ha tocado. Como Juanma Castaño se ha llevado el presupuesto de la tele también, pues...
Yo te esperaba, Joseba.
Ya, yo también tenía ganas de ir, pero mira, este año...
¿No tenéis buenas fuentes de información, entonces?
No sé si tenemos buena fuente de información, pero donde manda patrón, tarariro de la info. Eso es lo que es habitualmente. Suanca, Revalver, un abrazo, gracias. Pilar, si hay alguna novedad, nos avisas. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Las 11:42, ahora menos en Canarias. Agenda de la... espera, que tengo que ir hasta Argentina, ¿no? Está por ahí Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas. Sí,
hola, Joseba, muy buenas.
Sí, porque estaba previsto que hasta ahora estuviera jugando Carlitos Alcaraz contra Dusan Lajovic en el torneo, en el Abierto de Buenos Aires. ¿Lo está haciendo todavía, no?
Pues no están jugando. Aquí estoy yo pendiente de un partido entre un italiano, Lorenzo Musetti, y un peruano, Juan Pablo Varillas, pendiente de a ver qué pasa con ellos, porque hasta que no termine su partido no va a jugar Carlitos Alcaraz García ante el serbio Dusan Lajovic. De momento están 6-4-2-2, o sea que todavía nos queda un ratito, y es que ha llovido bastante en Buenos Aires a lo largo del día de hoy, y eso ha ido retrasando la jornada. Y no solo juega Alcaraz, sino que después juega Bernabé Zapata, así que muy pendientes de Buenos Aires, donde Alcaraz volvió más de 100 días después de su último partido, después de encadenar dos lesiones musculares, y donde está, bueno, pues poco a poco volviendo a jugar bien al tenis, con el punto de mira en el número uno, sabiendo que es muy difícil al nivel que está jugando Novak Djokovic, y sobre todo pendiente de volver a recuperar sensaciones y a volver a jugar el gran tenis que jugó el año pasado.
Muy bien, pues antes de que empiece Alcaraz tienes tiempo para echarte 6 siestas de las que echaste.
Venga, perfecto, me despertáis cuando empiece, ¿vale?
Vale, te pegamos un grito y ya regresamos.
Pero es que hoy hay tenis.
Sí, eso estaba deseando que empezase el partido justo. De hecho, lo voy a hacer así cuando tal. Víctor, que ya hay tenis, ¿eh? Vale. Que ya está el cara jugando.
Bueno, tú cuando empiece avisas, interrumpes el programa y ya te metes ahí.
Vale. Así sea, ¿vale?
Muy bien, hasta ahora, Angelito. Agenda del fútbol el fin de semana. Empezamos mañana a las 2 en Anoeta con el Real Sociedad Celta, a las 4:15 Betis Valladolid, a las 6:30 Mallorca Villarreal y a las 9 los Osasuna Real Madrid. El domingo a las 2 Elche Español, a las 4 y cuarto Rayo Sevilla, a las 6 y media Atlético de Madrid Athletic y a las 9 el Barça Cádiz. Se completa la jornada el lunes a las 9, vaya partido el Getafe Valencia. De cara al partido del Sadar de mañana, Ancelotti no podrá contar ni con Kroos, ni con Benzema, ni con Mariano, ni con Mendy. Y en cambio recupera a Hazard, a Álvaro Rodríguez y a Vinicius, que no jugó el miércoles al estar sancionado. Yagoba Arrasate ha hablado del brasileño.
No, es que no es la primera vez que jugamos contra ese jugador. Y entonces, como hemos hecho las veces anteriores, ¿no? Estar muy pendiente de él en las vigilancias, en las ayudas, todo eso. Lo demás, que viene más gente al Sadar para investigar y también todo lo que sea, lo que podamos erradicar, digamos, en este caso, si es tema del racismo. Yo creo que ahí estamos todos en el mismo equipo, todos jugamos en el mismo equipo y me parece bien lo demás. Yo creo que a la afición del Sadar no le tengo que decir nada, yo creo que ha demostrado que es súper respetuosa y que anima un montón al equipo, y eso es lo que tiene que ser una afición.
Siempre coherente, Yagoba Arrasate. Además, se ha confirmado la lesión de Pedri, lesión en el recto anterior de la pierna derecha. No facilita tiempo de recuperación en el Barça, pero se espera que sea entre 3 y 4 semanas. Y en Bilbao, el Chingurri Valverde ha ampliado su contrato con el Athletic. Seguirá siendo entrenador del conjunto rojiblanco hasta el año 2024. Y como viernes que es, por supuesto, todo esto junto al campo del gas y a la música. Es la primera canción del grupo Toxicalia, que es un grupo formado por gente que viene de Sober, gente que viene de Dover, y este es el primer single que han lanzado. Se llama Tóxica y la verdad es que suena muy bien. Nos vamos a ir acerca de Badalona, nos vamos a ir hasta Girona, porque vaya partido hemos visto en Montilivi. Joaquín Bacigalupo, hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pedía a Michel a los suyos que se reivindicaran, vaya forma de hacerlo, ¿eh?
Sí, totalmente, porque venían del peor partido probablemente de la temporada y acaban de ser el mejor, diría. Yo se fue 4-0 al descanso, ganándole al Almería al Girona, pasándole totalmente por encima, totalmente superado el equipo de Rubi. Metió 4 cambios en el descanso el entrenador almeriense, sirvió para maquillar un poquito, finalmente fue 6-2 el resultado, pero bueno, la verdad que el mismo Rubi creo que dejó muy claro que la imagen de su equipo no fue la que le gustaba, y por supuesto decía, es el peor día de mi carrera deportiva. ¿Qué se le dice a un equipo después de una derrota así? Responde Rubi.
No, el vestuario es lo mismo que os he dicho a vosotros, yo tampoco digo cosas diferentes, que primero de todo no se puede repetir la imagen que hemos dado en la primera parte, porque hay mucho en juego y creo que independientemente de que puedas encajar un gol o hasta dos, no puedes venirte tan abajo, no te puedes hundir tanto. Por el deseo de querer ganar, yo creo que les he tensionado mucho. Seguramente estaremos en una clasificación menos cómoda que hace unas semanas, pero seguimos compitiendo para nuestro objetivo y solo hemos perdido 3 puntos.
Sí, el objetivo de la Almería es, por supuesto, mantenerse en la primera división, igual que el Girona. Lo que pasa es que la Almería ahora mismo está 2 puntos por encima de la zona del descenso y se tiene que completar la jornada. En cambio, para el Girona han sido 3 puntos que le alivian mucho la situación y está 7 por encima, así que estará todo el mundo muy contento por allí, Joaquín.
Sí, totalmente, todos muy contentos, mirando el descenso de lejos. Si se llegó a escuchar en conferencia de prensa alguna pregunta a Michel por esa séptima plaza, esa Conference League, pero rehúye totalmente el entrenador del Girona, dice que el objetivo del Girona siguen siendo los 53 puntos, que serían la mejor marca histórica del Girona en primera división. Michel pedía que se reivindiquen, el equipo lo hizo, pero no quiere levantar el pie del acelerador. Es el tercer mejor local de la competición el Girona, a falta de lo que pase en el resto de la jornada. Ahora tiene que responder cuando le toque jugar de visitante, por ejemplo, el próximo fin en San Mamés.
Muy bien. Gracias, Joaquín. A disfrutarlo. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo. Chao, chao.
Y desde Badalona a Girona, pasando por Barcelona. Joan Bayori, hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Las últimas novedades en torno al Barça Gate en Camp Barça han sido la apertura de una investigación por parte de una empresa externa al Barça, ¿no?
Sí, así es. Desde el comunicado y las declaraciones del pasado miércoles, el club guarda silencio sobre el tema. Y hoy hemos podido saber que está en marcha un proceso de investigación por parte del club que tiene como punto de partida el área de compliance, que es, para que la gente lo entienda, algo así como si fueran los asuntos internos, ¿no? Y lo que se ha decidido es externalizar esa investigación para garantizar la máxima eficiencia. Se pone en manos la investigación de una empresa externa. Y no se da ninguna información más allá de eso, de que hay una investigación en marcha y que se ha externalizado. Es un tema que se quiere proteger, que se quiere blindar, así que no se esperan más declaraciones o más aclaraciones a nivel institucional por parte del club hasta que esa investigación termine y tengan la información. Ardemos en deseos, todo el mundo, creo yo, de escuchar esas explicaciones.
El Mundo acaba de publicar novedades al respecto.
Sí,
no sé si las tienes o...
Bueno, no, me acaban de... Sí, vale. Acabo de verlas y solo tengo el titular. Negreira también chantajeó al Barcelona por el desvío de 720.000 euros a un directivo. El directivo en cuestión sería...
Josep Contreras, fallecido hace unos meses.
Yo creo que directivo del Barça este señor no llegó a ser, ¿eh? No sé si llegó a colaborar con el Barça en algún asunto, pero... Tengo la sensación de que directivo no era.
Dice El Mundo que ha podido acreditar que el que fuera directivo azulgrana en las etapas de José Luis Núñez, Joan Gasparo, el propio Bartomeu, facturó al menos 728.420 euros al Barça entre 2015 y 2018 a través de una sociedad instrumental que también está siendo investigada por la Fiscalía y la Agencia Tributaria.
Madre mía. Bueno, pues 2014. Más leña, ¿no?
Bueno, pues otros 728.000 euros que se van para otra parte que no debía ser a la que debían de ir. Pues más novedades todavía en el caso del Barça Gate. Yo, insisto, lo he dicho al principio, espero que Joan Laporta dé explicaciones pronto de todo lo que está pasando, ¿eh? Sobre todo después de la reacción, airada reacción que tuvo el otro día, el martes, diciendo aquello de que, claro, estas informaciones salen cuando estamos muy bien y estamos en una situación privilegiada de la Liga y tal y cual.
Sí. A la corta ya te digo que no va a ser, porque bueno, está esta investigación en marcha y yo creo que hasta que no tengan más información, yo creo que no las va a dar. Hemos sabido muchas cosas estos días, pero es que el gran interrogante, Joseba, para mí hay que despejarlo todavía, que es por qué el Barça pagó durante tanto tiempo tanto dinero a Enríquez Negreira.
Claro.
La Fiscalía investiga, está la acción también de la Federación, ahora esta investigación del Barça y como te digo, estamos todos esperando respuestas.
Claro.
La gente del mundo del fútbol en general, pero ya te digo también que los socios y los aficionados del Barça también están pidiendo respuestas porque la imagen del club está quedando muy dañada.
Por supuesto, por supuesto. Y yo a Laporta tiene que responder porque cuadruplicó las cantidades que se le entregaban a Enríquez Negreira. Porque en teoría...
Entre otras cosas.
La imagen que dio el pasado martes fue que él no sabía nada y que quería tirar balones fuera diciendo aquello de a qué viene esto ahora cuando estamos tan bien, ¿no? Pero claro, tiene una responsabilidad.
La autoinvestigación es para ganar tiempo.
Pues no lo sé, pero tendrán que dar explicaciones tarde o temprano. Y espero que sea más temprano que tarde. Gracias, Joan. Un abrazo. Hasta luego.
Venga, un abrazo.
Hasta mañana. A las 11:53, hora menos en Canarias. Uf, hoy fíjense cómo viene el oasis. Pues vamos a ello, ya está Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Rayaga, eres un gran hombre.
Está divertido esto, ¿eh?
Sí.
Vaya imagen del fútbol, vaya imagen del Barça, vaya todo lo que hay por detrás, sí. Todo lo que no conocemos, qué barbaridad.
Sí, pero ahora esto, en lo personal, está dando un giro que puede afectar a gente que me ha tenido mucho cariño yo mucho tiempo. Y ya me está sobrepasando a mí este asunto, la verdad es que me está sobrepasando. Ya yo pensaba que no iba a vivir eso en mi vida y lo estoy viviendo. Empiezo a estar desolado absolutamente, ¿no?
No me extraña.
Pero que sí, o sea, esto es una cosa, es terrible, o sea, cada vez que pasa más es terrible. Esto ya no es, ya empieza a no ser una coña de un club de fútbol, de una un mangoneo, que los árbitros, que no sé qué. Esto se está poniendo muy complicado.
Pues sí.
Sí.
Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues sí, mira, vengo de una charla que ha dado el doctor, hemos tenido el privilegio de dar al doctor Juan José López aquí en Sevilla. una eminencia en terapias regresivas, y la verdad es que he echado 2 horas y pico gracias a su amabilidad fantástica, ¿no? He aprendido muchísimo.
Bueno, pues me alegro. ¿Qué has aprendido?
Es que en 30 segundos yo animo al, claro, es que esto animo al que le interese las cuestiones del alma, de dónde venimos, hacia dónde vamos, que lea al doctor Juan José López, y que tiene libros y tiene conferencias en YouTube, y es realmente interesante.
Muy
el
bien.
Que, como él dice, el que tiene interés busca y lo encuentra.
Y lo encuentra.
Por cierto, don Joseba.
Dígame.
Que estaba cometiendo un error.
¿Quién?
Yo.
¿Por?
Pues porque está todo preparado para la rotonda, Tomás. Tenemos a lo de los autobuses, tenemos la artillería, tenemos el ejército, tenemos el periodismo, tenemos médicos, tenemos fisio, tenemos soldados, tenemos
tanques,
tenemos de todo. Tenemos abogados, pero es que nos faltaba algo. Y claro, el otro día caí yo, digo, pero ¿cómo puedo cometer este error? Nos faltaban los notarios.
Ah, tenemos notario también.
Nos faltaban los notarios.
Para que tome acta de todo lo que sucedió.
Claro, nos faltaban los notarios, y además he consultado y he dicho que vienen. Y tengo 2. Don José María Manzano.
Sí.
Don José María Manzano y don Antonio Casquete de Prado. Dos notarios de un nivel altísimo. Don Antonio Casquete, el que le hace la firma al señor Oliva en el viso. Y la mano derecha de estos dos señores, que es Pepe Almendral. Es que tienen que ir a la rotonda, porque hay que levantar acta notarial.
Sí, pero ¿tú crees que es conveniente que quede constancia de todo lo que pueda suceder allí?
¡No!
Hombre, los notarios
son vulnerables, unos genios. Son vulnerables.
Los notarios son unos genios, y los notarios escuchan, las notarías escuchan cosas que son como los curas, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que sí. Yo creo que el acto va a ser histórico y que tiene que quedar constancia, y don Antonio Casquete de Prado y don José María Manzano, con la eficiencia de Pepe Almendral, levantará acta notarial. Para dar fe de la toma definitiva de la rotonda, ¿no?
Sí, ya estaba acojonado antes, ahora ya con los notarios estoy peor.
Esta
todavía.
Coña vale claro. Mucha pasta, casi la misma que cobra un notario. Claro.
Germán Dovarola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas. No nos falta de nada, ¿eh?
Nada,
no nos falta de nada.
La pues, show, si los percebes.
Sí, que se llevarán también.
Hombre.
Pues la verdad es que muy bien. Oye, ¿sabes que el otro día me escribió Dani Méndez? Reportero a pie de campo de Movistar.
Sí, claro.
Y me dijo, no se lo digas en antena, Joseba, pero ya lo estoy diciendo. Desde aquí. Me dice, joder, qué bien me lo paso todos los viernes con vosotros, pero el mejor de todos, con diferencia, es Joseba.
Por supuesto.
¿Yo?
Y sí,
ya no digo nada.
Pues así me lo dijo. Y le dije, coño, pues se lo diré en privado. Y aquí estoy diciéndotelo en privado.
Ah, bueno, el director, bueno. Don Germán.
Pues sí, claro. Si
es que, luego le veo la tele y a mí no me dice nada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, pues era tímido.
Ya, será eso.
Ya sabes cómo es.
Hugo Ballester, hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Todo bien?
Todo bien. He vivido, experimentado esta semana.
Sí, ha sido una semana dura. Tú también, sí.
Sí, en todos los sentidos.
Sí.
Empezando por compartir virus con mi hijo.
Sí.
Era algo que me faltaba en estos primeros 6 meses de vida suya.
Sí. ¿De quién a quién?
De él a mí, por supuesto.
Vale. Sí. Normalmente suele ser.
Yo solo recibo.
Suele ser el camino habitual, sí.
Yo solo recibo.
Sí.
Pero todo bien ya, gracias.
Me alegro. Aquí está Erifradio. Hola, Eriki.
¿Qué pasa, Joseba? Bueno.
Hoy es el Día Mundial de la Resiliencia del Turismo.
Muy bien.
Día Mundial de la Resiliencia del Turismo.
Viva la resiliencia, otra palabrita.
Sí, otra palabrita que se ha puesto de moda.
Otra palabrita que la resiliencia es el conocido aguantar tirón, ¿no? Bueno, pero ahora ya los psicólogos los dicen, hay que ser resiliente.
Hombre, Víctor, es que para tatuárselo en el brazo, aguantar el tirón.
Aguantar tirón.
Queda mejor resiliencia.
No, es que hay que ser resiliente.
Yo soy un resiliente del dentista ahora mismo.
Sí. Y aquí está Juan Gato, la Gatuno, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Todo bien?
Bien. Oye, bien. Yo a esa rotunda falta, aparte de los notarios, habrá que incluir al alcalde, ¿no?
¿En qué?
¿A la rotonda? ¿Al alcalde Marín?
¿A la rotonda? ¿Qué dices?
Ese sí que tiene que levantar el acta.
¿Ah, sí es el alcalde? ¿Qué dices? Sí.
No. Ander Mirambel tendrá que venir, ¿no?
Sí, claro. Y,
hombre, ese sí.
Ander sí, Ander sí.
Pero escucha, no podrá ser el primer programa de la rotonda un programa como en condiciones si no viene el señor Enrique Negreira.
Sí, aquí, claro.
Efectivamente,
estaría bien.
Pregunta, ¿hay que traerle o no?
Pasó un informe.
Sí.
Gato se cree que es Benidorm Fest en vez de...
Pregunta Amadeo del camión si vamos a hacer el programa dentro del camión o si el camión es el escenario como si fuéramos
claro,
un panorama.
Es el escenario, claro.
¿Para el camión?
Claro,
sí,
claro,
sí, sí.
Claro,
que ponga unos pollos.
Por cierto, Germán propuso el 6 de junio, creo que es. O el...
Oye, sí. Al final la fecha no hemos avanzado nada.
A mí me parece muy buena fecha.
Pero junio es justo, pero junio junio muy tarde, o sea, Germán.
Pues ha terminado la liga y entonces
pues
la
fecha. Pues decidme vosotros una mejor.
Bueno, ahora lo hablamos, porque como luego nos vamos a meter en este fango y en el fango del Barça Gate y los arbitrajes y demás menesteres de una semana tan complicada, os voy a presentar a un chaval. Anda. Un chaval que no conocéis y estoy seguro de que os
por
va a gustar conocerle.
Por eso no lo va a presentar,
claro. Sí, claro, porque os va a gustar conocerle, ¿eh? Porque es un ejemplo de superación extraordinario.
Entonces sí.
Se llama Hugo Serrano. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos años tienes, Hugo?
Ahora tengo 18 años.
18 años. ¿De dónde eres?
Soy de Mérida, Extremadura.
¿De Mérida? ¿Igual que Fouto?
Sí, exacto, sí. Igual que
Fouto.
Pero mejor que Fouto.
Amigo de mi
mejor.
Padre.
Mejor que Fouto, sí. Tampoco es difícil que ser mejor que Fouto, ¿eh? O sea que, bueno. Eso, pues, oye, Hugo, ¿te gusta el fútbol?
Sí, y el baloncesto.
Y el baloncesto. ¿Jugabas mucho al fútbol?
Sí, jugaba mucho antes, sí.
¿Jugabas mucho al fútbol antes? Y le era a la gente, antes, anda, ¿y por qué jugaba? ¿Y ahora juegas?
Ahora juego, pero un rato con mis amigos.
Un rato con tus amigos. Porque cuando estabas jugando al fútbol y disfrutando un montón del fútbol, de repente, de pronto, te empezó a doler un costado, ¿verdad?
Sí, me empezó a doler en la cadera, me apareció un bulto en la parte derecha.
Sí.
Pero continuamente, con varias visitas al médico, me iban diciendo que era del crecimiento.
Ajá.
Y como, bueno, estaba en la edad de crecer y eso, pues no le di mucha importancia.
Claro.
Hasta que ya en el brazo, eso fue en verano de 2019 y en octubre de 2020, ahí el dolor ya fue a más y mis padres me decidieron llevar a un traumatólogo.
¿Y qué te dice el traumatólogo?
El traumatólogo me hizo una resonancia y ahí salió todo, que tenía un sarcoma sinovial con metástasis pulmonar bilateral.
Bueno, pues estamos hablando de un tumor de 25 centímetros, ¿verdad, Hugo? Un tumor de 25 centímetros, sarcoma sinovial, como nos ha dicho él, que es un caso muy raro que afecta a una persona entre un millón, y 36 nódulos metastásicos en los pulmones. Hugo, tú eres un crío. Cuando te dicen esto, ¿qué piensas?
Sí, yo tenía 16 años y pues se me vino el mundo abajo porque con esa edad yo quería pues lo que hace todo el mundo con 16 años, disfrutar con sus amigos, salir a la calle, hacer mi deporte, estudiar y llevar la vida normal que lleva todo el mundo.
Claro. Tus padres empiezan a buscar soluciones. Ellos querían sobre todo que te operaran y que te quitaran el tumor y los tumores que el tumor del costado y de los pulmones. Pero claro, no, los médicos no lo veían claro hasta que llegas a la Clínica Universitaria de Navarra, ¿verdad?
Sí, ahí vimos un poco la luz de mi solución. Uh-huh. Los médicos directamente al verme y tal decidieron operarme rápidamente sin pensarlo y salió todo genial, muy contento.
Claro, la Clínica Universitaria de Navarra tiene un proyecto que se llama Niños contra el Cáncer, en el que entras tú, y eres operado por el doctor Miquel San Julián, ¿verdad?
Miquel San Julián, sí.
Que en principio te dice que corres el grave riesgo de perder la movilidad y de perder la pierna incluso, ¿no?
Yo principalmente era la pierna. Al principio me dijeron que era una operación, al ser tan grande, era muy invasiva.
Claro.
Pero el doctor San Julián siempre muy positivo y nosotros, mi familia también, y salió todo genial. Y ahora estoy jugando a baloncesto en un equipo de mi ciudad, muy contento. Llevo 6 o 7 meses jugando.
¿Pasaste mucho miedo?
Bueno, no era consciente, hasta que no me hice la operación no era consciente de la magnitud que tenía. Porque yo lo veía, pero tampoco lo veía tan grande como 25 centímetros.
Claro. Operación, quimioterapia, protonterapia... no te vienes abajo nunca, ¿verdad?
Bueno, hay como todo en la vida, hay momentos que... en la vida, momentos bajos y altos, que en eso consiste. Tienes que... en los momentos bajos ahí es cuando tienes que tener más fuerza, más apoyo de tus amigos, tu familia, que siempre te están ayudando. Aunque no estén presentes a tu lado, pero siempre desde la distancia te apoyan, te mandan mensajes, vídeos, mucho cariño. Y es lo que te hace fuerte para poder superar cualquier tipo de problema.
Claro. El caso es que Hugo, después de ese insisto, es sarcoma sinovial, 25 centímetros y 36 nódulos metastásicos en los pulmones, está curado. Sí. Eso sí, cada tres meses nos tenemos que hacer un chequeito para comprobar, sí, que vaya todo bien, ¿no?
Exacto.
Vale. Sí. ¿Y por qué hablamos de esto en un programa de deportes? Pues porque mañana los jugadores de Osasuna y del Real Madrid, en el campo del Sadar, van a posar juntos, los dos equipos, junto a un grupo de pacientes pediátricos, de niños que están siendo, en este caso, tratados por casos de cáncer. ¿Tú estarás allí mañana?
Sí, me han invitado mañana al Sadar.
Uh-huh. ¿Tú de qué equipo eres?
Yo soy de los Osasuna, debido al cariño que le tengo a Pamplona. Soy de los Osasuna.
¿Y mañana del Madrid también?
Sí, de los dos un poco.
De
sí,
los dos también. Un poco. Bueno, ¿le vas a decir algo a algún jugador cuando salgáis ahí al campo o no?
Pues le quería decir a Benzema, porque a mi madre le gusta mucho.
¡Ay, la leche! No va, y que no va Benzema, no. Está fatigado.
A Tchouaméni o a Vinicius. Sí, me deja una sudadera para mi madre.
Ah, bueno, pues eso está muy bien. Pues seguro que te la da. Y los dos presidentes, por cierto, por la mañana van a ir al hospital a ver a los niños que están hospitalizados y que están siendo tratados. Hugo, cuando estabas ingresado y pensabas... ¿yo cuando me cure quiero hacer qué? ¿Qué quiero hacer?
Yo quería estar con mi familia y con mis amigos principalmente. Salir y divertirme.
Y eso
ya que por todo el tiempo... No es tiempo perdido, sino es aprender diferentes cosas y una nueva vida que te va marcando, y no es, nunca es tiempo perdido, aprendes muchas cosas, muchos valores que con la edad un niño normal no suele tener.
Claro que sí. Hugo, supongo que ahora para mucha gente que está pasando, para muchos padres que tienen hijos que han pasado lo que has pasado tú, eres ahora mismo una bocanada de aire de esperanza que hay que agarrarse a todo y hay que pelear por todo, ¿verdad?
Exacto, y desde aquí le mando a cualquiera que esté pasando por algo parecido que mucha fuerza y que no se desesperen, que nunca pierdan la fe y que siempre agradezcan un nuevo día, salgan con ganas de disfrutar la vida con sus amigos, con su familia, que siempre les va a apoyar, y pues eso, que agradezcan un nuevo día, se levanten con ilusión y que disfruten, que seguro que saldrá todo bien.
Hugo, has conseguido algo muy importante, que es superar un cáncer, pero has conseguido, ya de una forma mucho más frívola, que estos seis señores del Oasis de Libertad estén todos callados a la vez y no digan ni una sola palabra. O sea, que podéis decir lo que queráis. Y eso es muy difícil también, ¿eh?
Nene, lo que hay que hacer es aplaudirte,
claro,
querido.
Que sí. Es que eres un fenómeno.
Hijo de mi vida.
Y estas iniciativas son lo único decente hasta ahora del fútbol español, estas cosas.
Sí, es maravilloso, sí, sí, sí. Maravilloso. Y yo sigo pensando, te estaba escuchando, Joseba, 25 centímetros de tumor, 36 nódulos metastásicos en los pulmones, y que este chaval afortunadamente esté bien y haya superado esto, es casi casi un milagro.
Y que nos dé la lección que nos está dando.
Oh, por favor. Claro, es para estar todo el programa, todos de pie.
Sí, señor.
Oye, él y la familia.
Y la familia.
Sí, los que han estado al lado, hay que sacaros el hombro y darle siete vueltas al salario.
Que vengan a la
ronda. Vamos, vamos.
Desde aquí, si me dejáis un momento, mandarle un saludo a mis amigos que siempre lo escuchan y me han echado la bronca de salúdanos, y le mando un fuerte abrazo, y que lo he hecho mucho de menos y los quiero mucho.
¿A quién?
A mis amigos de La Corchera. Los mando un fuerte abrazo y los quiero mucho.
¿A los amigos de La Corchera, has dicho?
Sí, de La Corchera, de un barrio de allí de Mérida, y que los quiero mucho.
Ah.
Los aprecio mucho.
Vale, vale. Pues amigos de La Corchera, ya estáis saludados, así que ya podéis estar contentos. Hugo, nos has dado una lección. Es para comerte. Te mandamos un beso gigante y disfruta mucho mañana del día y del Sadar y de Osasuna y del Madrid y de todo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
A ti, un beso, hasta pronto.
Un fuerte abrazo.
Adiós, un fuerte abrazo, adiós. Bueno, pues era una forma diferente de empezar
para interrumpir, vamos.
No, como para hablar de lo otro ahora.
O sea, cualquier cosa que digamos...
Como para hablar de lo otro ahora.
O sea, que no, es que...
Por cierto, lo ha dicho Tomás, ha hablado de su familia solo por escucharle, ya se sabe la educación que ha recibido.
Hombre, por favor.
Y como decía Tomás, un abrazo muy grande para esa familia que lo habrá pasado muy mal.
Hombre, pues imagínate.
Y que ha educado al chaval de la manera que lo hemos escuchado, que es una maravilla.
Es que imagínate que decía... encontrarte con esa situación.
Yo tenía un nudo en el estómago, o sea, ha sido una cosa...
Mejor no pensarlo, Joseba, de verdad, sí. Mejor no pensarlo. Y lo que decía el Gatuno, que el fútbol sirva para estas cosas.
Exacto.
O sea, eso es lo maravilloso. O sea, el fútbol puede conseguir cosas que no están al alcance prácticamente de nadie. Y conseguir esto es impagable.
Y dicho en términos futbolísticos, el partido hay que jugarlo hasta el final.
Sí, sin duda.
Hasta que pite el árbitro.
Sí, porque es una enfermedad tremenda que la sufre mucha gente, pero afortunadamente se van dando pasos y esa iniciativa de niños contra el cáncer de la Clínica Universitaria de Navarra y todos los avances tecnológicos haciendo, pues están ayudando a que la gente que la sufre también, pues muchos casos se estén curando. Así que vamos a hacer fuerza porque esto siga así y siga evolucionando y sigan avanzando las tecnologías y los cuidados médicos. Cris Bejarano, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Cris Bejarano.
Muy hombre. Buenas.
Hombre.
Muy buenas, Joseba y compañía. ¿Qué tal? La ya están Cris como Bejarano. Cada noche nuestros oyentes
somos
enviando
la compañía.
Enviando mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa y también en @partidazocope en Twitter e Instagram. Hay un montón de oyentes, lo primero de todo, que mandan un beso enorme a Hugo, un gran ejemplo de superación, un montón de mensajes. Y luego ya el resto de mensajes es del tema pues, que lleva abarcando estos días, ¿no? El Barça Gate es un escándalo demasiado grave como para que haya prescrito. Hablamos de pagos durante 17 años y de 7 millones de euros. Esto mancha a la Liga Española de tal manera que jamás podrá olvidarse semejante escándalo. Si el escándalo del Barça lo hubiese protagonizado el Real Madrid, se habría formado la Tercera Guerra Mundial, pero claro, como el Barça es el Barça, pues lo de que cambiasen la ley del deporte unos meses antes de que estallase todo esto y el delito prescriba, ¿no os huele raro? Creo que el caso Negreira solo hemos visto la punta del iceberg. Al final todo esto se solucionará con una palanquita más por daños morales ocasionados al Barça. Y por último, atentos, gente del Oasis, porque hay un oyente que, bueno, habéis hablado de la rotonda como cada viernes, pero es que hay un oyente que hace una propuesta y dice: hola Oasis, buenas noches, también tenéis el hotel solucionado para la noche de la rotonda para los que vengan fuera de Madrid.
¿Eh? ¿Y los de Madrid no o qué?
Cortesía del grupo Barceló. Esto nos lo escribe un oyente, se llama Félix López, y desde aquí le mandamos...
No, lo que tienes que hacer es quedarte con el teléfono.
Yo estaba hablando con él, pero claro, yo también voy, ¿eh?
Ah, bueno.
Por Félix. Por Félix. Vale. Félix, no sabes lo que has dicho.
Qué poca vergüenza.
Las reformas van a ser importantes.
Ni Cris tampoco.
Otra igual.
La candidez.
Por cierto, por centrar el tiro, estas historias prescriben después de 3 años, ahora y antes.
Vale.
A los 15 días. A los 15 días.
12 y 11 horas menos en Canarias. Ya nos vamos a meter en el Fangal.
Venga. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
A partir del 2035, es decir, quedan 12 años nada más, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
¿Hay coches suficientes para todos, sueldos capaces de comprar esos coches? ¿Quién va a comprar un coche nuevo a partir de ahora hasta el 35? ¿Cuánto dura una batería de un coche eléctrico? ¿Cuántos minerales hacen falta para fabricar baterías para coches? ¿Qué impacto va a tener eso en la industria del automóvil español, europeo, etcétera? Bueno, son muchas cosas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos, también puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Bienvenido al Dream of. De mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada momento tiene su crucero. Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva con todo incluido desde 699 euros por solo 50 euros y cancelación gratuita. Déjate asesorar en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. ¡Ese alboroto inconfundible de nuestra afición! Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador Naming Zurich.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa? Où t'es?
12 y 16 horas menos en Canarias. Me están metiendo
Víctor,
presión.
Te estás perdiendo lo que hay entre bambalinas. O sea, cuando se apaga el micro, o sea, aquí el director del Oasis es el primero que se raja. No quiere hacer el programa La Rotonda. Y Eric, que ha movilizado a su amigo del camión.
¿Pero cómo es posible?
Evaristo. Escucha, es que vosotros no lo escucháis.
Amadeo.
Evaristo es el rey de la baraja. Víctor, te digo. Aquí hay gente que se está rajando a las primeras de cambio. O sea.
No, pues son acusaciones al director y yo, como periodista medroso y rincón, me pliego siempre ante el director.
Víctor, cuando tú quieras.
No, pero te voy a decir más. Igual que
yo es verdad que estoy un poco temeroso ante la dimensión que está cogiendo esto.
Claro,
porque
por eso estáis cagados.
Pero eso es lo bueno.
Abusando de la dimensión. El problema es que no conocemos la dimensión. Y para organizar un acto así hay que conocer mínimamente la dimensión.
Si la descubrimos allí.
Si estáis acostumbrados ya, no, hombre. No, Germán, no. Porque estamos hablando de personas, avalanchas, tal, agresiones.
No sea para tanto, hombre. No sea para tanto.
Ah, ahora, lo que sí tengo claro es que el día que lo hagamos...
Avalanchas y agresiones, ¿sabéis algo que yo no sé?
Quiere decir... Hugo, se le va la cabeza.
Va a haber detectores de metales antes de
entrar. Quiero volver a verlo.
Antes de entrar a acceder a la rotonda a ver detectores de metales.
Oye, ¿no? Haciendo gala de la discreción que ha dicho Germán al principio, o sea, ha dicho Joseba, el único que tiene que venir es Sergio Ramos.
No tiene que venir, bueno, está en París.
O que intervenga. No,
que intervenga.
Lo que está claro es que esto no va a ser un desfile de
estrellitas.
Personajes y estrellitas.
Claro.
El Oasis es lo que es.
Claro. Víctor,
y el Oasis está compuesto por
está diciendo yo,
el Oasis está compuesto por seis personas y yo he dicho
que lo
único que tiene cabida además de vosotros es una llamada a Sergio Ramos y nos deja porque el Oasis original iba a pasar por al lado y iba a pitar con el coche. Sí. Pero claro, al estar en París...
Junio... Y en directo, ¿eh? No grabamos nada.
En junio ya está aquí. En fin, hablaré con él. Sí, claro. Hablaré con él y con su amigo los fotógrafos.
Bueno, venga, vamos a poner fecha y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué vamos a decir?
Yo no me hago responsable, por eso he mandado a los dos al notario por delante.
Yo creo que si ponemos fecha, que yo no me rajo...
Pero, Germán, tú estás dando una fecha
Germán
muy larga.
Germán proponía 9 de junio.
Pero muy,
venga,
es muy largo. Largo menos que hay. Venga,
la adelantamos.
Te iba a casi ya.
Vamos a ver si lo traduzco. Gato quiere que sea antes de las elecciones.
Claro, pero eso por gestión.
Claro,
pero
ocurrir, por operatividad.
Por operatividad.
26 de mayo, viernes. ¿Cuándo termina la liga?
Pero ahí habrá Champions.
Más tarde. Más tarde.
La liga acaba el 4 de junio.
La final de Champions, 10 o por ahí. 4 y 10 creo que es.
Bueno, pues... 26 de mayo.
Pues a nosotros queremos la final de Champions. Y este,
pero habéis hablado de finales de marzo, ¿no? Que había un parón o algo también.
Estaría guay el 26 de mayo porque las elecciones creo que son el 28. Sí, bueno, entonces, estaríamos en jornada ahí, pues, de reflexión.
No, pues ahí jodido.
Claro.
Ah, pues si es una jornada de reflexión sería maravilloso.
Hombre, ya sería pues, el culmen de que nos echen de la profesión.
En la jornada de reflexión hacerlo así desde...
No, pero querido, si las elecciones son el 28, la jornada de reflexión es el 27. El 26,
y nosotros somos muy reflexivos.
Claro, pero, o sea, pero el sábado...
Nosotros ya la pillamos.
El sábado empieza a las 0-0.
Nah, ya, el porro que sea completo, claro.
Pero mi pregunta es la siguiente... ¿Vosotros habéis hablado con los jefes supremos?
No.
Por nada, yo voy.
Yo se va decidido no hablar con los jefes supremos porque externa. Quiere que se haga el programa.
No, claro, tampoco tenemos mucho que hablar.
Claro, si lo empezamos a plantear,
si
Víctor, no se
si está el permiso del ayuntamiento y está Amadeo con el camión...
Vamos a ver, una llamada vuestra bastará para sonarme. Bueno,
hay que hablar con Barroso para la parte técnica, claro, porque hay que poner ahí micrófonos y eso.
No, con un Quantum tiramos.
Estamos con un Quantum.
Claro. Un micro cada dos.
Y habrá que poner un altavoz más o menos potente para que la gente lo oiga.
Yo, la única condición que pongo yo como estrella en ciernes que soy es que se sepa más o menos... El aforo que va a haber, o sea, la gente que va a haber. Hay que estar preparado para...
Eso no sabe.
Eso como
de, lo 50 de... personas. Puede haber 50 o puede haber 200.
Hay que hacer un censo 100. De rotondistas.
50, 100.
Hay que hacer un censo de rotondistas.
¿Abrimos lista ya? ¿Y que se apunte la gente?
¿Qué lista? Que va el que quiera, oye. Ya está.
Es que
es de todos.
Ha dicho 50 o 200 y os quedáis cortos.
Para hacernos una idea, Cris, repite el número de WhatsApp, porfa. Di el número de WhatsApp.
No, el número es... Ah, el nuestro,
¿verdad? No, el tuyo. No, por favor. Por favor.
637.
Decidido, no lo hacemos. No lo hacemos. No lo hacemos. No voy, No voy.
Por favor, que pensaba que decíais del oyente este de los hoteles.
No, no, no. Ya tenemos hasta hotel.
Que nos escriban al 637-230010, que ahí estoy yo, y que nos manden, pues bueno, ofertas también de varios hoteles, de la gente que va a venir. Yo lo organizo, si queréis.
Muy bien, muy bien.
El que vaya a venir, pero en serio. Hombre, en serio, que lo diga.
Cuéntame, Víctor.
Hugo, siempre, cuando ocurra esto y el desastre, siempre, te llamarán al despacho y te dirán, ¿y tú por qué no lo paraste?
Ya.
Sí, porque ya que yo estoy loco ya lo saben, pero que vosotros sois cuerdos, pues eso también, suponen que...
Es que te voy a decir una cosa, Víctor, es que me hace ilusión, me apetece ir y juntarnos allí y que sea lo que Dios quiera.
Ya va siendo hora,
Yo os pago el viaje a todos si no lo hacemos.
Te ahorramos el dinero.
Hay
vamos para allá.
Mucho blandengue aquí.
Bueno, venga, 26 de mayo. Vamos a por ella.
Votamos, venga.
Pero queridos, el único sensato es Heriberto Frade, de Pola de Vera.
Le estás viendo las orejas al lobo, Tomás.
El único sensato. Sí,
pero Tomás. Oye, vaya pantalla. Pero Tomás arrea, Tomás bien, Arrea
sí,
con
claro
las
que vengo. Yo el hombre,
claro.
No tengo problema.
El alcalde, si va, se tiene que esconder antes de las 0-0.
El alcalde, que no vamos a invitar a nadie.
Que no, hombre, que no, que somos 6.
Si aparece, se le invitará a subir, ¿no?
Bueno, Melchor tendrá que venir.
Bueno,
Melchor, claro, sí.
Melchor que entre por línea.
A ver, no he dicho que sí, ya empiezas a meter a gente.
Oye, Pilar Casado, Suancar,
Miguelito.
26 de mayo, cerrado.
Vamos a poner esa en principio, pedimos el permiso y si nos lo conceden, pues venga, para adelante. Vale,
Morris, ya sabes, tienes que mandar el correo.
Jornada de reflexión. Bueno.
Acaba de salir.
Vamos a dar un vuelco a las elecciones en Madrid.
Esto es noticia. ¿Qué huevos tenés? Tomás, acaba de salir de su escondite el gato Chin.
¿El gato Chin?
Sí, mi gato Chin. Porque esta mañana ha aparecido por mi domicilio particular Andrés Ocaña.
Hoy, ¿y qué ha pasado?
¿Con medicinas?
Pues claro, ha llegado dando voces y el querido gato Chin ha salido pitando diciendo aquí viene un loco y se ha escondido y acaba de salir.
No,
normal.
O sea, la criatura estuvo 12 horas escondido.
Se ha escondido, claro, es que normal, es que tú ves entrado calle pegando voces por la puerta.
Pero el gato Chinky, ¿es un gato tuyo?
El gato.
Sí, claro. Pero tienes varios, ¿no?
Escucha, tráetelo, Víctor, a la rotonda, ¿no?
Chin y Chan, ¿cómo son los gatos tuyos?
Sidi y Chin.
Sidi.
Sí.
¿Qué nombre es más?
No
nombre más es
no. No tendrás un iPhone, ¿no? Porque si no estará loco el tema.
Señor, ¿no? Señor. Como el libro de.
Le ha parecido al chico que lo caña era un rottweiler.
Bueno, que Ocaña llega dando voces, pidiendo una pastilla y café, y los gatos han salido corriendo, como el lunes.
Oye, Ocaña esta semana ha dado notición que vaya la que ha tenido que aguantar por redes sociales y por toda la historia.
Lo de Ocaña, lo de Ocaña ha sido bestial.
Lo de Cordón.
Ah, es un fenómeno. Vale.
Sí.
Vale.
No, pero tú sabes la tralla que le han dado por redes sociales,
¿sí?
La de por cosas que le han llamado por contar una noticia.
Increíble. Por adelantar en primicia.
Si ya no se pueden contar noticias.
No.
Eso por el mundo sostenible en el que vivimos, es que es así.
El mundo de idiota en el que vivimos. ¿No?
Oye,
bueno, por cierto, que te diga Chris cómo está el móvil.
Está a reventar. Colapsado, gente diciendo yo voy, contad conmigo, programa? Yo voy desde Zaragoza, contad con tres personas, es que no, otro es de Palencia,
vamos,
y
después estar
con vosotros, después también me apunto,
estáis,
dice uno.
Oye, yo hago una pregunta. A Tomá. Dos días de unas elecciones municipales, como me está diciendo aquí un amigo, hacemos la rotonda de la Andorra, querido. Estáis como cabras.
Claro, es que es el lío.
Este programa, no, ¿qué es eso?
No tiene ni pie ni cabeza, nada.
No sois tan valientes... El no, día de la jornada de reflexión, a tomar por saco.
Pero a través de las redes sociales que ustedes manejáis, ¿ustedes no manejáis una red de Instagram, de Twitter? Hacer una encuesta de esas, más o menos, para ver qué número de gente puede ver.
No, si la encuesta está clara, Víctor.
Mira, a ver, adelante, Cris.
Adelante, mira, ¿cómo tiene el móvil? A los números me remito que está el móvil del partidazo a reventar.
Tienes razón, la Bejarano, toda la razón.
Yo creo, voy a dar otra idea que igual no es mala.
A ver.
Creo que deberíamos quedar en la rotonda e ir en procesión, en vigilia, con velas, a un pabellón de IFEMA, que estaremos todos más seguros.
La esencia del programa es la rotonda. Y si no se hace la rotonda, no es el programa de la rotonda.
Empezamos en la rotonda y nos vamos
moviendo.
El programa
tiene que ser en la rotonda de principio.
Que sea lo que Dios quiera.
Claro.
Sí. Y si nos quedamos en el estudio y mandamos a Melchor a la rotonda.
Oye, a mí me dice Parrita que o me invitáis o voy por mi cuenta y os reviento a todos.
Sí, bueno, pues vale. Pues,
Parrita sí, tiene que ir.
Parrita de los nuestros, hombre.
Parrita de los nuestros. Parrita no es el enemigo.
Siempre está pendiente siempre, ¿eh?
Sí.
Eso es Fede, que siempre está pendiente.
Un número uno.
Sí, señor. Bueno, pues eso. En principio es eso. Ya veremos si la semana
estamos yendo para no hablar del tema.
Otro que se apunta.
Sony Crockett.
Are you ready? Qué grande.
Ricardo Taz.
Eufrasio,
sí, señor. Solo por el nombre ya es un grande.
Sí, Eufrasio. Sí. Este viene seguro.
Sí, señor.
Y Chris Bejarano, que no sabe ni lo que le lleva.
No, escucha, que el móvil lo aparta de su lado.
Bueno, es que alucinaríais. Gente está diciendo que va a comprar los vuelos un cliente desde Australia, por favor, poner fecha para ir comprando los vuelos a España.
No sois conscientes de esto.
No, que no somos conscientes es una obviedad.
Seguro.
De perdidos a la rotonda.
No, va a salir a deber esto.
Bueno. Que ¿cuánto de paro nos corresponde? ¿Dos años?
Ah, no sé. Creo que sí. Yo creo que he estado en el paro, pero...
No me jodas.
Blandengues
y llorones.
Digo yo que alguno de los caballeros de la rotonda nos colocará en algún sitio.
Pues sí, oye, de recepcionistas en el hotel. Algo encontraremos. Y 27, bueno.
Yo cocino bien.
Yo he estado dilatando todo lo posible el asunto.
Para evitar la querella, ¿no?
Venga.
Bueno, lo último, lo publica el diario El Mundo. Enrique Negreira amenazó al Barça con airear otros pagos por asesorías fantasma a un directivo del club si no reanudaban los suyos. Y El Mundo ha podido acreditar que el que fuera directivo en las etapas de Núñez, Gaspar y Bartomeu, Josep Contreras, ya fallecido, facturó 728.000 euros en concepto de labores de asesoría, concretamente en prestación de diversos servicios educativo-deportivos. Ese es el último capítulo. El anterior ha sido la entrevista que ha publicado el diario ABC con Josep María Bartomeu como protagonista. Yo lo he dicho al principio, responsable de, en buena medida, de la mala situación que está viviendo el Barça, pero que fue el que paró esta historia. Y el que le dijo a Negreira, yo no te doy ni un duro más, porque es una barbaridad lo que se te está...
A mí lo que me flipa es que amenazar está mal, pero amenazar por burofax ya me parece la tralla.
Sí, para que quede constancia.
Me parece un harakiri, pero vamos, tremendo. Yo flipo con la situación, pero te digo, Yo he estado en anticorrupción en otras historias que han tenido que ver con el deporte, con amaños directos de partidos.
Sí.
Y no va a pasar nada.
No, seguro. Nada.
Pero escucha, es que mira.
A ver, yo era de esa idea al principio, ahora no lo tengo tan claro, ¿eh?
Yo como Eriki, yo creo que se va a quedar en nada. Yo, o sea, y te
pues,
digo una cosa.
Pues Germán, eso precisamente es lo peor. Porque si esto es vergonzoso y bochornoso, que no vaya a pasar nada, es una puta vergüenza.
Es todo
no puede
muy
ser,
turbio,
o sea,
muy asqueroso.
No me sirve, pero...
Sí, pero
es una vergüenza.
Eri, es que es una vergüenza no máxima, porque lo puede ser. Porque si la conclusión tuya es que, después de todo lo que se está sacando, y más cosas que saldrán, no se va a hacer nada. O sea, que haya una ley de deporte que diga que estos asuntos prescriben entre años, es que vaya mierda de ley de deporte, es que es así.
No, pero escucha, no. Pero no va a pasar nada. Cuando Eri dice no va a pasar nada, se refiere a que no van a descender al Barça, no le van a quitar 20 puntos, no van a meter a nadie entre
rejas. Que
rentas.
No es Italia, vamos. Fíjate que Italia es bananera.
Pero Germán, es un escándalo igualmente.
No, pero o sea, ¿cómo no va a ser un escándalo? Si yo ayer escuchaba a López Nieto cuando habla con Juanma y dice, sí, este es un chanquete, vendió humo y se lo compraron. Vamos a ver, aquí hay dos posibilidades. Una, que puede ser un chanquete, una cabra, puede ser lo que tú quieras. Pero si le has estado untando hasta las cejas, por algo será. Hombre. Y es el Barça, que no está...
Ojalá
el Barça
hayan estafado al Barça, porque si no, es que nos han estafado a todos. Entonces, es que, para eso que estafen a uno, nada más.
Pero es que no me lo creo, Eri. Es que no, es imposible que el Barça, con su estructura, esté untando a un tío que sepan que no vende una burra, que
pero
no
es
vale...
Pero es que da igual, Germán. Es que no,
siete presidentes.
Hay que ir al fondo de la cuestión. No, que sí, no se la trata intención de saber, inicial. Claro, no se trata de saber si ha sido por asesorar para cómo son los colegiados, si es por causas educativas, que tú no le puedes pagar... Ni un euro, no 7 millones de euros, ni un euro al número 2 de los árbitros.
Que sí, que está clarísimo.
Pero que esto es igual de escandaloso que el tema de la Supercopa. Que tú no puedes hacer una competición donde si llegan dos participantes a la final ganas más. Ni puedes darle una comisión a un jugador que está en activo en uno de los equipos. Si es que estamos mirando para otro lado con escándalo tras escándalo. Sí. Y esto es igual. Tú al número 2 de los árbitros no le puedes dar ni un euro ni para que te venda palomitas. Que me da igual que sea humo.
Pero es
que tiene que haber una consecuencia,
pastel,
hombre. Que no puede ser así. Y luego hay un burofax, esto... como decía Eri, amenazando. ¿Amenazando con qué? ¿Le está amenazando con lo suyo o no? Con otras cosas que ahora están saliendo.
Claro, sí.
O sea, quiero decir que hay un escándalo de dimensiones estratosféricas y que estamos aquí como todos diciendo, no va a pasar nada. ¿Que no va a pasar nada?
No,
no.
Y yo te digo algo más. Lo siento por el colectivo arbitral. Porque yo os digo una cosa. Si todos pensamos que esto está amañado, no sé qué hacemos trabajando de ello, ni viéndolo, ni contándolo como un espectáculo. Entonces, como yo quiero pensar, os quiero seguir creyendo en la honestidad arbitral, lo siento por ellos. Pero esto os se le mete mano precisamente para hablar de la honorabilidad de los árbitros.
Vamos a ver dónde llega el rastro del dinero.
Hay una cosa que le hemos dado por hecha, porque era un chau para mí, que... Nosotros creemos en la honestidad de los árbitros. Mire usted, querido, en la honestidad de un colectivo no se puede creer.
Yo no puedo creer
en la honestidad del colectivo de médicos, de funambulistas o de cesadores de
policía. Exactamente.
Esta broma de que no, el fútbol
es que los árbitros no, creemos, ni los periodistas.
Mire usted, yo creo que esto ha creado alarma social.
Total.
Total. Entonces, lo que era una cosa que tiene que saber usted es que yo creo que el hecho, lo que a mí me extraña es el debate. Es decir, vamos a ver, como bien apuntaba Hugo y cualquier persona sensata y con Dios de frente, un club de fútbol no puede estar, no puede tener en nómina, puede tener pagando al número 2 de la clase arbitral. Sí. Solo un momento infantil que estamos viendo en Barcelona y en Cataluña por 5.000 cosas hace que esto haya gente que salga a las televisiones y las radios diciendo que es un montaje. No, mire usted, esto está admitido por las dos partes.
Claro.
Yo he pagado y yo he cobrado. Y aquí hay una factura y aquí hay una serie de coñas marinas. Esto, lo que va sacando el mundo desde ayer, son flecos de un escándalo monstruoso.
Sin duda.
Monstruoso. Que esto hace daño. Yo pienso que lo he leído ahí además por ahí. Claro, los sponsors del Barça, ¿qué piensan? Los sponsors de la Liga del Fútbol Profesional, ¿qué piensan? No, el Banco Santander, ¿qué piensa?
¿Qué piensan los máximos responsables del fútbol y de este tinglado? Porque al final,
acabo. Todo esto es un lío de unas proporciones tremebundas, inesperadas, insospechadas, y cada día que pasa es una cosa tremenda, que a mí, desde luego, que no me vean con coñas de prescripciones ni de historias, claro, que me parece muy bien.
Esto es tremendo.
O tiene un final, decido, mire usted, esto ha pasado así, 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 y cae Pepito, cae Juanito, y cae el que tenga que caer, o esto no se puede creer. Mañana en Pamplona hay un acto por el cáncer de los niños y que todos pantésticos, y viva Osasuna, y viva el Real Madrid, y viva su tía. Muy bien. Oiga, pero al final, oiga, mire usted, y dejemos de estas coñas. Oiga, es que la clase arbitral, yo por un colectivo usted no ponga la mano, no sea usted gilipollas.
Yo conocía
en su día a Casajuana Rifa, que le cité el otro día. Pongo la mano por él.
No, no, es que del mismo modo...
Lo conocí de niño. Ahora mire usted lo que hacía otro catalán como él, que es Enrique Negreira. ¿Yo qué coño sé?
Tomás, del mismo modo que yo no me atrevo a señalar con el dedo acusador a ningún árbitro, porque sería una osadía por mi parte, tampoco me atrevo a decir, a poner la mano en el fuego, de todos los árbitros que han pasado por ahí, todos han sido limpios e impolutos.
Sí, Germán, pero como queda esa mancha, que tienes razón, tienen que tomar cartas en el asunto.
Exacto. ¿Y cómo?
Me da igual que hayan prescrito, como dice Tomás, que tienen que meterle mano. ¿Quieres decir que los que estaban y los que están no lo sabían?
Claro.
¿No se han enterado de este movimiento de tal cantidad de dinero durante tantos años entre un club y un... Si tú quieres defender tu producto... Tienes que ponerte delante del toro y decir, con todas las consecuencias.
Es el problema, Hugo, que nadie quiere coger el toro por los cuernos. Es así. No, y lo lamentable de esto es que en este tinglao, o sea, hay una legislación deportiva que no puede, o sea, que lo pasa por alto. O sea, eso es la mierda, hablando mal y claro, de lo que es esto. O sea, que una legislación deportiva, que la ley del deporte, no puede controlar una cosa porque dice que ya prescrito.
Ni la del 90, ni la de este año.
Ni esta que
no sí, pero ninguna. Eso pasa en la justicia ordinaria también muchas veces. Yo lo que no entiendo es por qué tiene que prescribir un delito con el paso del tiempo. No entiendo.
Lo dije antes. Lidia Valentín está recogiendo medallas de Seúl 88 ya.
Joseba, en este caso que nos ocupa, el Hacienda solo puede de 5 años para acá.
Eso
¿vale?
es.
Entonces, supone que de 5 años en adelante, atrás ha prescrito. Pero la corrupción entre particulares no. Entonces dices, bueno, pero es que dígame usted cómo acaba esto, porque la gente necesita una explicación, querido.
Sí.
Es lo de que decías tú antes, de él ha hecho un vídeo al Vitorio. Oiga, solo ha declarado un presidente del Barcelona cuando llevamos 20 años, que se sospecha que es de la época de Núñez, en gloria esté, dejémosle aparte. De
¿cuántos presidentes pasaron? 5, ¿no?
Coño, solo va Bartomeu a declarar, pero qué broma es esta. Claro, el señor Tebas, que le entiendo porque es su producto que está tambaleándose.
Hombre, claro.
No puede salir el presidente de la Liga de Fútbol Profesional a lo que... ¡Ha prescrito! No, oiga, mire usted, por favor.
Vamos a ver, lo de Tebas es lamentable.
Lamentable. Víctor.
No, quería decir que son muchas aristas, ¿no? Pero la actuación del personal, porque el acto es el acto, ya lo habéis explicado, y de por sí el acto es escandaloso. O sea, no hay que explicar más. Y luego ya veremos a ver qué rastro deja el dinero. Pero Javier Tebas saliendo como un infantil diciendo, no, es que ha prescrito el presidente de la Liga. Porque esto lo vengo yo denunciando aquí todos los viernes. La dictadura que hay en esta competición con los grandes. Pero claro, una cosa es la dictadura y otra cosa es la corrupción. O sea, lo que está haciendo... Dejadme terminar, por favor. Lo que está haciendo la televisión este año, lo que está haciendo la televisión con el VAR, con no repetir las jugadas polémicas, con evitar preguntas complicadas, es absolutamente intolerable.
Toda la razón.
Intolerable. Sí, lo está haciendo Javier Tebas, que se asusta. A Javier Tebas le da exactamente igual lo que haya ocurrido. Solo le interesa que el Barcelona no sea castigado para mantener su tinglao de la dictadura del Madrid y del Barcelona. Tal y una cual. Sociedad que no esté lastrada por la idiocia y la ideología no puede permitir esto. No puede permitir este escándalo, porque esto es una prueba más de la inmunidad que existe en Cataluña con respecto al resto de la población española. Es otro caso más de la inmunidad con la prensa infecta que existe en Cataluña. Territorio con que disfruta de una inmunidad. Es que el Barcelona no va a una Copa del Rey. Es que Guardiola... En fin, me voy a callar. Es que esto, es que lo otro, es que es la inmunidad, políticamente, inmunes. Políticamente son inmunes. O
sea, prácticamente dan un golpe de Estado y se les aplaude.
Bueno, pero no juntemos ahora una cosa con la otra, Víctor.
No, claro, no, claro, claro que lo junto todo, bueno, es que no, todo. Claro,
pero
es
bastante, que todo, bastante es que tenemos, no, perdona, bastante perdona, tenemos es que todo, con lo nuestro es que como para ligarnos con la política.
El presidente del gobierno coloca allí uno.
No, pero escúchame, hay una cosa.
Es que el presidente del gobierno coloca allí uno. Pero es que es todo lo mismo.
Hay una cosa que dice Víctor que es verdad, que en Barcelona y en Cataluña tenemos la sensación, vamos, comprobada, de que la ley no la pasamos por el refajo.
Correcto, sí, no, sí, es que, sí, no, que la, se la pasa.
Como no la pasamos por el refajo en todo, claro. Pues resulta que, bueno, pues claro. Oiga, mire usted, es que dice que han hablado con el de la Liga Profesional, bueno, pues eso, pues lo hacen todos. No, mire usted,
no vale todo, no vale todo, y menos ahora. No,
y es que claro, como al Barça le han perjudicado en el 1912...
No, hombre, la inmunidad, vamos, aquí hacemos los golpes de Estado política, es que
hacemos lo que nos sale del bolo.
En Cataluña hacen lo que les da la gana, y el presidente del gobierno ha puesto allí a uno para que le permita. Y Z lo han para modificar la ley del deporte. Es que es siempre la misma historia. Y además, el ridículo, ayer hiciste un programa magnífico, ¿no?, por la noche, con los árbitros, y López Nieto hizo el ridículo, ¿no? Decir que Negreira prácticamente era un portero, es revisado periódico. Es que Eduardo Mendoza, creo que Mendoza ha sido presidente del Madrid y no ha sido presidente del Calavera.
Ramón Mendoza, haciendo referencia a
Negreira. Y ahora tiene mucho significado cuando Mourinho decía, ¿por qué? ¿Por qué no puedo terminar un partido con 11? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, y ahora uno empieza a hilar cosas y digo, bueno, es que claro, no podían decir nada, porque Mourinho tenía la mosca detrás de la oreja, es que Mourinho llevaba razón, es que Mendoza llevaba razón, ya está bien de estar hilando finito para que no se enfaden. En este país hay una inmunidad. Cataluña disfruta de una inmunidad total en todos los aspectos. Y esto, como avance, pues habrá que pedirle, como suele ocurrir, habrá que pedirle perdón y disculpa al Fútbol Club Barcelona.
El caso es que el recorrido que le espera esto es lo que no sabemos.
Bueno, claro, no, pero claro. No,
aquí las consecuencias que va a tener esto es lo que no sabemos. Los derroteros que vaya a adoptar este asunto, pues no lo sabemos.
La gente tiene que entender una cosa.
Que se trague esto, Tomás, es que esto está pagando la televisión.
Pero
es que esto
efectivamente,
a ver, ¿cómo va a pelear el Sevilla una liga con el Barcelona posible, pagándole al vicepresidente de los árbitros?
No, pero imposible.
Sevilla con Cristóbal Soria, delegado. Hombre, por Dios.
Pero llegado a este punto hay que decir que esto lo tiene la Fiscalía porque se lo manda Hacienda.
Sí.
Entonces, la Fiscalía, que hay fiscalías muy raras.
Exacto.
Porque hay una Fiscalía
¿Investigará o archivará?
No, claro. Primero. Hay una fiscalía que dijo que llamarle mono a un señor negro es producto de la no, ¿cómo le llaman a eso? De la
jerga futbolística. De la rivalidad futbolística.
Claro, sí. entonces hay fiscalías muy raras. Entonces, esta Fiscalía verá si lo que le están diciendo es tiene visos de delito y entonces lo pasa a un juez. No,
esto es audiencia nacional, ¿eh? O sea,
eso es lo primero.
Un escándalo.
Pero vamos a ver una cosa. Primero, la Fiscalía
esto
la que
para,
dice, oiga,
para cargarse la liga.
Yo he investigado esto. Ahora, oiga, escúchame, si esto pasa, como estáis diciendo, pues porque la Fiscalía lo archiva, porque pasa, yo qué sé, bueno, es que quedamos como la chata. Es decir, escúchame,
pero
si es
vamos
que
a ver, Tomás, vamos a ver, mi pregunta, tú que eres el nuestro gurú y el gran veterano.
Sí,
vamos,
no
a ver.
Joder.
Vamos a ver, no, en serio, vamos a ver. ¿En España no hay apuestas ilegales? ¿En España no hay compra y venta de partidos? Es que yo he visto las maletas con el dinero.
Sí,
lo he visto yo.
Sí,
tú lo has visto también, Tomás.
Pero escúchame. Es que el Heidi que tú estás diciendo, que no se pueden enfocar los palcos, que no se le puede preguntar a un tío si va a renovar.
Aquí no ocurre nunca nada.
Claro,
aquí no ocurre nunca nada. Yo he visto cómo consejeros de un club buscaban en un aeropuerto una maleta con dinero que se había perdido.
Y tanto, pero te están vendiendo que
y lo hemos visto, y lo hemos visto todos.
Esta competición es Heidi cuando esto te están demostrando que
no pasa nada.
Al final no va a haber rotonda porque vamos a estar todos enchironados.
No, enchironado, Eri, es que el que ha vivido en esto, el que ha vivido en esto un poco,
que yo llevo 20 y pico años en esto,
que son las 12:42,
tengo que contar a ti. Esperar un poco, eso lo sabe todo el mundo.
Esperar un poquito, que es que tenemos que parar, que hay que pagar.
Bueno, aquí no ocurre nada, en España no ocurre nada. En España todo el mundo y que es San Juan de la Cruz.
Mundo de Yupi.
Y que está Melchor por ahí, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ojo,
está Melchor.
Pues otro inmune, mira.
No, estaba, ya dije
estaba
que
aplaudiendo
está,
a Víctor.
Estaba haciendo derrotes porque quería salir, pero ya Melchor, no sé yo si te va a quedar argumentos después de todo lo que se ha dicho. Pero espera un segundo, antes Cris Bejarano nos va a leer los mensajes.
¿Otra vez, Cris?
Sí.
Otra vez, aquí estoy. Decía un oyente. Yo dudaba de la honradez de los árbitros y esta liga adulterada. Ya no dudo. Está claro que en 2018 y 2019 el Barça le robó dos ligas al Atleti. Decía otro oyente. La expulsión es lo mejor que le puede pasar al Barça. Mejor que juegue en otra liga. La Ligue 1 sería perfecta. ¿Cuál es el punto de vista sobre este escándalo de los sponsors y los que han pagado por las palancas del Barça? ¿Qué piensa Spotify? Dicen que esto del Barça no tendrá consecuencias, pero para mí sí que las tiene. Como aficionado culé me siento engañado. Siendo el Barcelona, todo quedará impune. ¿Qué daño le están causando al fútbol español? Ahora se entienden los arbitrajes recibidos durante años. Y por último, vamos a escuchar a varios de nuestros oyentes hablando, cómo no, de esta rotonda que ha incendiado el teléfono de los oyentes.
Señores, un saludo desde el Teide, desde Las Cañadas, a 3 grados bajo cero en Tenerife, toma, el sitio más alto de España.
¡Viva el carnaval!
Aquí estamos listos cuando el señor Víctor Fernández lo diga para meternos en el ferry o en el avión e ir para arriba a tomar la rotonda. Y si hay que dormir en caseta, se duerme en caseta. Un saludo.
Muy buenas noches, amigos. Pues, en la camión, que sepáis que vivo en Santander, pero voy a ir a la rotonda.
Vamos, vamos.
Tenerlo clarísimo. Aunque tenga que pedir vacaciones. Venga, chavales.
Hola, señores del Oasis. Les hablo desde México. Pónganme la rotonda donde quieran, que yo me vuelo desde aquí. Y
en la Riviera Maya.
Esto es imparable, ¿eh?
A vosotros os anima, pero a mí estos mensajes me están haciendo dar pasos hacia atrás.
No, de verdad.
Yo necesito, Gemita, necesito que me asesores y que me ayudes y que hagamos
una llamada. Gemita viene también.
Doña Gemita. Con nosotros.
Línea directa, esa es la solución. Para sentirte tranquilo, para que hagamos bien tranquilos lo de la rotonda ya por fin.
¿Quién te verá, Gemita, en la rotonda?
Bueno, yo voy allí con vosotros donde me digáis, por supuestísimo.
Tú sí, Gemma.
Nosotros y línea directa, para, como os digo, así tener tranquilidad. Ahora mismo para todos nuestros oyentes, además tengo que darles un súper consejo, porque seguro que a todos que los que nos escuchan ahora se les ha averiado el coche en alguna ocasión, menudo trastorno, el seguro no te ha dado coche de sustitución. Eso se ha acabado con Línea Directa, porque ahora con Línea Directa tú contratas tu seguro de coche y tienes coche de sustitución también en caso de avería. Esto, Víctor, como tú bien sabes, con otras compañías no pasa. Con Línea Directa sí. Así que cámbiate ya a Línea Directa, porque además te van a bajar el precio del seguro. Vete directo a lineadirecta.com, lineadirecta.com, o llama a Don Línea Directa al 917-700-700.
No, espérate, no te vayas, Gemma. Tú tienes que hablar con Doña Línea Directa. Porque es que este... No, Gemma, no. Esto en serio, vamos a ver. Hombre, Doña Línea Directa se porta muy bien con nosotros, pero hay que advertirle que se va a arruinar con esos precios.
Todo por nuestros oyentes, ya lo sabes. Todo por ellos.
Cuando tenga que pagar Línea Directa todo lo que dejemos en la rotonda, entonces ya...
Bueno, solo sería encargo del camión en este caso.
Por Amadeo.
Oye, Churri y Cris Bejarano son como Puskás y Gento.
Sí. Ahí tienen que estar, ¿eh? En primera línea.
Hasta dentro un rato, Gemita. Un beso.
Hasta ahora.
Vamos a terminar ya lo así.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 22 de febrero. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado.
Ocasión Plus.
Ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con Línea Directa, duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta. Autopista, siesta, autosiesta. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Qué pasa con aquellas personas que están justo en ese momento de pedir ahora una hipoteca? ¿Qué tipo de hipoteca contrato? ¿A tipo fijo, variable o una hipoteca mixta?
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Este es el sonido a estas horas en la residencia Santísima Trinidad. Estoy en la biblioteca de esta residencia. La mitad de las personas mayores que viven en una residencia en España se sienten solas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte,
con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde.
Así que voy a seguir. En 10 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Está por ahí Mel, pero todavía no ha dicho ni mu. Mel.
Me dejas, me has saludado, yo te he saludado.
Pues, claro, pues, claro, pues ahora te dejo. ¿Qué quieres decir? ¿De qué quieres hablar? ¿Del Madrid de mañana?
Yo de lo que queráis vosotros.
No, di algo que sea claro, no como Víctor que se anda por la mano. Tú algo directo.
Las cosas difusas, al final la gente no las
sabe. De lo que ha dicho, pues no se ha quedado claro.
Pues bienvenidos a la realidad.
Oh,
chimpón.
Qué bonito, ¿eh?
Mira.
Una frase casi, casi lapidaria.
¿Tú ya lo sabías, Mel? ¿Tú ya lo sospechabas?
No, pero bueno, había bastante.
No,
pero
¿qué vas a sospechar?
Había, no, por supuesto que no, pero estoy sorprendido igual que todos y estoy más o menos en la línea de todos y yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Esto es un escándalo, lo del Burofax ya coge otra dimensión, lo de las amenazas con que hay irregularidades que han durado más de 20 años. Esto afecta y pone el foco y en entredicho al fútbol español, no solo al Barça y al señor Negreira, sino al fútbol español, a los árbitros y a la competición. Y desde luego no deberíamos desaprovechar la ocasión para limpiar esto, porque si no va a ser una mancha difícil de quitarlo.
Sí, lo que pasa es que eso...
Sí, pero no hay una asamblea de la Liga extraordinaria convocada de urgencia tampoco, ¿eh?
No, no, bueno, pues habrá que ver, porque hay una cosa que es lo jurídico y otra es lo que es lo deportivo. Y estoy de acuerdo con vosotros, que me pareció lamentable Tebas, que perdió tiempo en salir para decir que esto ya ha prescrito, ya ha prescrito. Bueno,
Tebas y los magníficos documentos de las entrevistas magníficas ayer de don Juanma, ¿no?
O sea, por cierto, ha estado Víctor.
Lo de López Nieto fue ridículo ayer. O sea, aquí nadie. Aquí nadie sabe nada. Cuando lo subían en los trenes, nadie sabía nada. Nadie sabía nada. Los campos de concentración en Rusia, nadie sabía nada. Los que mangaban aquí en la Junta Andalucía, aquí no sabía nadie nada. Se llevaban millones y millones y millones de euros, pero aquí no sabía nadie nada. Aquí nunca sabe nadie nada.
Que ha estado
Víctor, perdón,
un segundito, que ha estado Víctor Navarro y con Tebas en Barcelona. Bueno. Hola, Víctor.
Hombre, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Muy buenas.
Basis, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Qué tal, pues, Víctor?
¿Todo bien, no? Por ahí.
Sí, tranquilo, es una semana tranquila.
Sí. Bueno, oye, si es por la prensa de Barcelona, mi tía nos ha enterado.
Víctor la llama y está liberando, coño.
Eso, ¿cómo eso, Tomás?
que si es por la prensa de Barcelona, todo esto de Enrique Negreira, mi tía no se ha enterado.
Claro, claro.
No, oye, o compra, le voy a suscribir al correo gallego.
Es absolutamente vergonzoso.
Porque claro, aquí no se ha enterado.
Bueno, lo de la prensa catalana infecta es vergonzoso.
Vais a dejar a Víctor que cuente lo que ha estado diciendo Tebas.
Navarro, que eres un
Víctor,
gran,
por favor, cuéntanos.
Sí, ha hablado Javier Tebas en la Ciudad Deportiva del Español, en la Dani Jarque.
¿Ha estado en la Ciudad Deportiva del Español?
Ahora sí que va, Tomás.
Estamos en segunda.
Ahora sí que va.
¡Estamos en segunda B!
Y ahí presentaba la segunda sede de la Liga Genuine. Y nos han convocado, era a las 8 y nos han convocado a las 7 porque Javier Tebas quería responder a todas las preguntas de los medios sobre el caso Negreira o caso Barçagate, como le queráis llamar. Ha empezado explicando el presidente de la Liga que todo indica que hay indicios, pero que la Liga, tras estudiar el tema, ha considerado que pone...
Termina el calentamiento de Carlos Alcaraz en Buenos Aires.
¡Vamos!
A punto de jugar su segundo partido. El tenista español, en nada, en 30 segunditos, arrancará el partido.
Termina, o sea, termina el calentamiento.
Sí, señor. Está muy bien.
Víctor.
Hoy también hay tenis.
Hoy también hay tenis. Pues si no te
pero
había
mi
cuenta,
pregunta es: ¿por qué todos los días hay tenis?
Esto, Josebas, cuando bajo íbamos a narrar un gol en Mestalla y se oía en tiempo de juego amarilla, Rakitic.
Porque me llama muchísimo la atención. ¿Los sábados no hay tenis? Porque yo con corro
chico. No, solo los viernes.
Oye, una cosa: Víctor Navarro sigue aquí, ¿no?
Porque sí. Yo creo que es la primera vez que se interrumpe la emisión de un programa para decir que se está terminando el calentamiento de un deportista.
Ay, por favor.
Y los martes no hay tenis, porque tú con Juanma Castaño no entras.
Solo los viernes.
O sea, ¿solo los viernes y tenis?
No,
solo.
Pero con Juanma Castaño entra con Majón y con...
Si llueve hay algo los sábados por la mañana, pero si no los viernes solo.
Angelito, ¿te has quedado mudo o qué?
A ver,
¿qué?
Primer punto para Carlos Alcaraz ante Dusan Lajovic.
Quincenada.
Servicio el murciano y primer gran punto para él.
Este
no, fíjate si tendría ganas de tocar las narices a Víctor, que está arriesgándose a despertar al niño, que eso no lo haría.
Y a la niña.
Oye, pero una cosa que tengo una duda.
Y a la madre.
Primer punto de Alcaraz, punto para el murciano.
Ah, dormido Angelito, estaba dormido Angelito.
Ha sido punto del Ajovic, pero es que me quedaba mejor lo de Alcaraz.
¿Y ha sido punto del Ajovic?
Sí, es que pensé que no.
Ah, o sea, que has mentido encima.
Es que pensé que no devolvía el saque, pero el tío ha hecho un resto cojón.
Quería dar la primicia.
Se marcha el primer servicio de Carlos Alcaraz.
¿Seguro? ¿Seguro?
Acojonante.
Nada, que Víctor Navarro a la una cobra el doble, ¿eh?
Así.
Bueno, y Angelito ir a la rotonda también.
Víctor, el viernes y de madrugada. O sea, no hay partido no, ahora el domingo a las 5 de la tarde.
No. Está jugando en Buenos Aires, así que mira. Víctor, termina, haz el favor, si no, no vas a acabar entrando.
O empieza.
Sí, o di lo que quieras y.
Estábamos en la Dani Jarque con Tebas.
Sí, que ahí, bueno, ha hecho una rueda de prensa para hablar de todo este asunto y ha empezado diciendo Javier Tebas que la Liga no ha entrado porque han considerado que poner una denuncia penal retrasaría varios meses la investigación de la Fiscalía, que si no hubiera prescrito ya se habría abierto un expediente disciplinario. Ha avisado Tebas que si el Ministerio Público ve delito, entonces la Liga sí pondrá una denuncia y entrará como acusación particular al momento, y ha recordado que en el ámbito penal puede haber consecuencias deportivas y que solo la tentativa de querer adulterar un partido arbitralmente, solo la tentativa ya es un delito, no hace falta llegar a ello para que lo sea. Además, Tebas le ha lanzado también un capote a los árbitros, dice que se los cree, a los que hemos escuchado estos días, ayer a tres de ellos en el partidazo, y que los ingenuos de la junta directiva del Barça cayeron en la trampa.
Son ingenuos.
Pobrecitos.
Infelices. O sea, vamos a ver, puedo escucharme una cosa, que tú no habías...
Es una vergüenza, Tomás.
Por si te encuentras con Tebas mañana por Barcelona, sí, camino del aeropuerto. Si Juan Gaspar es ingenuo, Tomás Guas es Heidi. Pero Heidi, el abuelito y el perro.
¿Te parece?
Bueno, ahora, la película. Vamos, hombre, por favor.
La película mediática Rosel, es que...
No, pero si es que nada más te digo uno.
Eran unos tontitos, ¿no? Los dirigentes.
Eran tontitos, son
ingenuos. Lo que yo te digo es que
Víctor, el resumen de la película es que les han estafado. Que les han estafado.
Sí, sí.
Que un chanquete.
Son víctimas.
Como
dijo. Un vendehumo. Un vendehumo.
Claro, y otra cosa, Tomás, que lo has dicho tú. Porque es que yo. O sea, los árbitros no son los periodistas. Pues habrá periodistas buenos, malos, corruptos,
claro,
hijos de su madre
y
cercanos a la iluminación. Y los árbitros, pues habrá corruptos o habrá buenos, o habrá honestos, y habrá guapos. Es que no creo en los árbitros, no creo en los periodistas, creo en los médicos. Hay médicos malos y auténtica eminencia. Que esto de creo en los árbitros, ¿qué es lo que es? O sea, eso qué estúpido, creo en los árbitros.
Absolutamente estúpido. Y los domadores, y los furambulistas.
¿Pero qué te crees? ¿Que no habrá seguidores del Barça absolutamente abochornados e indignados?
Hombre, seguro.
Pero por supuestísimo.
Ayer no escuché
nada. Yo diría que la mayoría.
¿No os sorprende que durante 20 años un hombre que dicen todos los técnicos de aquella época que no hacía nada haya estado 20 años de ahí en el comité técnico de árbitros?
Es que, Melchor, al final, como decía Paco ayer, lo que te lleva todo esto es a que no te creas absolutamente
¿cómo
nada.
¿Cómo te lo va a creer?
Todo un cuarentena. Y es triste, pero
es que me hace
así.
Gracia que ha estado un tío que de vicepresidente del comité técnico durante 20 años... Nadie sabía lo que hacía, dicen que le veían una vez al año, no sé qué, y resulta que no tenía ningún poder, y precisamente ese es el que ficha el Barcelona, el que no tenía poder.
Eso te iba a decir, el que no hacía nada era el que se los llevaba.
Y resulta que
el que no pintaba nada era el que facturaba.
Claro.
Otro ingenuo, Hugo.
Pero una cosa fundamental, que se lo cargan el día que no pinta nada.
Claro, bueno.
O sea, es que esa ya es el porro final.
Exacto,
en el
deja el cargo y no interesa.
Claro. Este pobre hombre, según lo que decían algunos, que era un iluminado y que no servía para nada, resulta que vende la misma moto a Núñez, a Gaspar, a Laporta, a Rosé.
Y a uno le
y
triplica, sube el sueldo.
Y triplica el sueldo, o sea, es que es alucinante. Y encima dicen que les han engañado.
Esto no hay que explicarlo, ¿no? Si que esto...
hay que explicarlo porque hay algunos todavía...
No hay que explicarlo, pero hay que demostrarlo todo.
Claro, claro. Si es que...
La
justicia o el trabajo periodístico.
No, vamos a ver. Que el Barcelona ha pagado a un vicepresidente de los árbitros, no hay que demostrarlo.
Eso
demostrado.
Supuestamente...
Es que yo ya no tengo que demostrar nada más.
Supuestamente por
eso es un escándalo.
Pero supuestamente por unos... informes arbitrales.
No, pero es que no puede ser.
Joseba, volvemos al principio. No le puede pagar ni un solo euro al número 2 de los árbitros por nada.
Pero una vez que el presidente de la federación...
Pero eso es lo que pensamos nosotros.
...ha acordado con el central del Barcelona una compensación.
Cualquier persona normal, pero claro, la ley es la ley.
Pero una vez que te saltas eso, ¿a dónde ha ido y por qué ha ido a parar el dinero de sus bolsillos?
Claro. Pero eso es las ramificaciones del escándalo.
No, pero eso tiene razón, Erique. Eso hay que demostrarlo.
Claro.
Ahora, os digo una cosa. El papel de Tebas... despejando balones, todo lo que le llega
todos,
es penoso.
Porque Tebas lo único que le interesa es su liguita con el Madrid y el Barcelona. Que es lo que yo vengo denunciando años. El Madrid y Barcelona y cada día la televisión pone menos jugadas repetidas, las menos polémicas, y esto se va a convertir en un producto blanco, que es lo que hacia donde va este país, ¿no? Un producto blanco en el que todo el mundo es bueno, en el que no pasa nada, el buenismo.
El buenismo. Y por eso yo creo, Víctor, que
Melchor, momento... déjame despedir a Víctor, que me imagino que querrá ir a tomar una cerveza por ahí. Víctor, gracias,
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Grande, Víctor.
Dime, Melchor.
Sí, no, que por eso creo que es un momento en el que todos deberíamos apoyar ahí para que esto acabe de una vez por todas, porque nos están tomando a todos por imbéciles, y además, insisto, la mancha no es del Barcelona, que la es, sino de todo el fútbol español, de todos los árbitros y de la competición, y eso de cara al mundo entero, aunque en Cataluña las portadas no hayan hecho referencia a eso y hayan hecho referencia a otras cosas, en el mundo entero se han hecho eco de lo que está pasando aquí.
Pero es que me han llamado de Argentina a mí tres sitios. Claro, que por cierto, hay uno que me ha dicho: ¿y si eso lo hace el Madrid? Digo, el asalto al Capitolio, juego de niños.
Es que se pone todo en duda.
Claro, es que dice: claro, está todo el mundo.
Pero ahí no podemos entrar, Tomás. O sea, en este juego
son los rivales del
de victimismo y de ideología. O sea, yo no sé nada. Este victimismo y esta guerra ideológica de este puñetero país, de el Madrid. No, mire usted, yo no. Que no entró ni en el Madrid, ni en el Betis, ni en el Sevilla de la Sociedad. Señores, pago a un vicepresidente de árbitro. ¿Esto qué es lo que se acabó la historia? Yo no sé nada de Madrid. ¿El Madrid qué pinta fuera, aquí?
Pero niño, pero no seamos tontos. Si esto lo hace el Madrid, estamos en la Tercera Guerra Mundial.
Escucha, y si esto lo hace...
Estamos hablando de prescripciones.
Pero ya si esto lo hace el Deportivo de La Coruña, está condenado al exterior.
¿Cómo? La inmunidad.
Hay 41 clubes en la Liga, más otros. Vamos a poner 15 o 20 que han podido pasar por la piedra del Barça y que ahora mismo no estén en la Liga de Fútbol Profesional, que no han dicho... ni pío.
No será ni nada.
A nivel institucional.
Por eso te digo que eches todo
Lamentable, lamentable. Esa connivencia y se mira para otro lado. Y aquí nadie. Claro.
Tenía que haber sido jefe de la liga al día siguiente.
El circo, claro, el circo es la mamela. Y bueno, y esto, yo por ejemplo, yo es que esto ya no me lo creo, ¿no? O sea, esto es la mamela. Y además, ya cada uno, pues que acepte si quiere ver una película o si quiere ver la película del fútbol, ¿no? Sí. El corto cinematográfico, a ver qué nos tienen preparado hoy, ¿no?
Es que es eso, sí. Es que hemos convertido en una superproducción cualquier partido de la liga, y no todos los partidos necesitan ser una superproducción, pero bueno.
2-0 Carlos Alcaraz.
¡Toma!
Arranca con fuerza el murciano, que rompe el servicio de Dusan Lajovic. 2-0 para Carlitos Alcaraz García.
¿Ha hecho el tanto o lo ha hecho Lajovic? Él.
No, lo ha hecho él. Esta vez lo ha hecho. Oye, bueno, concretamente lo ha hecho Lajovic haciendo una doble falta. O sea, que te valen ambas.
¿Vienes a la rotonda, Angelito? Vienes, ¿no?
Yo voy donde Germán Dobarro marque mi camino.
Muy bien.
Aunque tengo más dudas si Víctor Fernández está por ahí.
¿Cómo? ¿Que tienes dudas de qué?
Que tengo más dudas de ir si Víctor Fernández está por allí. Pero
¿por
bueno,
qué? Porque igual te pega un raquetazo.
Eso, no, porque se va a enfadar, porque va a haber tenis ese día y se va a enfadar conmigo. Víctor, si vamos, montamos un partidito de tenis a los pies del camión donde hagamos el programa.
Te cuenta que yo golpeo así con la raqueta de abajo hacia arriba, así, pa, ¿sabes? Moviendo la manita ahí como los niños chicos, así golpeo yo.
Oye, García, estoy cachondo porque veo arcilla.
¡Oh!
Arcilla.
Veo arcilla.
¿Y tú sabes quién va a ganar el 23º y el 15º?
Confiemos.
Estoy mojando. Veo arcilla, está volviéndose.
A ver si vas a estar viendo Ghost.
El Roland Garros de Nadal trae consigo un
llama
premio.
Llama a Tiquín, Tomás, llama a Tiquín.
¿Hombre?
Sí.
Hombre, mira, Gato está temblando ya.
El
Roland Garros de Nadal trae consigo el regalito debajo del brazo. Gato, más vale que...
Fantástico. Fantástico.
Si gana Nadal, gana en Madrid. Tú verás.
Sí, sí, eso se está cumpliendo.
Eso es así. O sea que... Pues...
Se tendría que retirar juntos.
Gato
si
ha enmudecido, ¿eh?
Sí, absoluta, se ha quedado...
¿Qué quieres que diga? Sí, sí, eso. Al final llevas todos al mismo discurso.
Bueno, oye, Michor,
va, tú, que nos va a echar el... ¿Vais a vender a Joao Félix al Chelsea?
¿Ah?
A Joao Félix.
Si paga 140, ¿tú crees que lo van a pagar?
Pues el otro día jugó un partidazo, ¿eh? Contra los alemanes.
Es que he leído ahí en prensa...
Es que es muy bueno.
Hombre.
¿Cuántos goles marcó?
¿Y qué tiene que ver eso?
Hizo partidazo, ¿no?
Para mí me ve de lo mejor del Chelsea, vamos.
No jugó bien, ¿eh?
Hombre, que aún jugó bien.
Sí, que jugó bien.
¿Joao Félix?
Parece que te molesta que juegue bien, Gato.
Que no le molesta, pero bueno, pero escucha, tuvo una para meterla y la metió.
Bueno, la dio al arquero, ¿y qué?
Bueno,
la mandó al arquero.
No, tío, es que esto es así.
Ah, pues entonces no merece jugar en el Atlético de Madrid, eso está claro.
Gato.
Que sí que merece, pero...
Es un futbolista top.
Si no veis el talento de Joao Félix, estáis abducidos.
Es un futbolista top.
¿Por quién? ¿Aducido por quién?
Abducidos por el que lo ha tirado. Porque lo ha tirado.
Escucha, yo soy espíritu libre, perdona. Eso es en otra ventana.
Y me vas a decir que Joao Félix no es buenísimo.
Buenísimo, claro que sí.
Vale, pues
pero hay
pues
cosas
está.
Que, llevando 3 años en este club, no ha comprendido todavía.
Ya. Joder, pues ha ido al Chelsea y la ha comprendido en un mes.
Pues fantástico. Pues no sé. ¿Por qué se queda allí?
Pues eso es
lo que tiene
allí,
pinta, ¿eh?
Dice. Claro. Eri Frade, ¿quién queda peor parado con el escándalo del Barça Gate? ¿Los árbitros, el Barcelona o el fútbol español?
Nos despiden ya.
El fútbol español en general.
Germán, ¿te gustaría que el deporte termine en manos de los jeques de Qatar?
No.
Anda.
¿No?
Por cierto, ya,
no.
Os he dicho que
el
United ha cerrado hoy el plazo para la recepción de ofertas. Hay 4 ofertas y la última ha sido la del heredero de Qatar.
Pero he leído 6.000 millones.
6.600.
6.000 millones.
Has oído
bien. Casi 7.000.
Hugo Ballester, ¿qué tiene que hacer Lin para ser perdonado por el valencianismo?
Vender sus acciones.
Gato, lo que ha dicho Almeida representa a los hinchas del Atleti. ¿También crees que si hubiera sido el Madrid habría sido diferente?
El alcalde hila muy fino, ¿eh?
Sí.
No, pero si
te has hecho amigo del alcalde otra vez, no sé por qué.
Yo soy amigo mío, eres tú.
¿Yo?
¿El alcalde?
Muy bien, Gatito. No, yo al alcalde no.
Y Víctor Fernández también.
Eso sí. Víctor.
Al resto que no.
3-0 Alcaraz, Víctor.
¿Ha despertado el Sevilla de la pesadilla del descenso?
El profesor Sampaoli,
¿eh?
Sostiene al equipo, sostiene la temporada. Bien.
Y Tomás Guas, con el regreso de Hazard a la convocatoria, ¿crees que Osasuna ha perdido cualquier oportunidad de ganar mañana al Madrid?
Hazard.
Creo que vuelve Kuruchaga.
Cruchaga, oh, Cruchaga, un clásico.
César Cruchaga.
Creo que vuelve a jugar.
Y Puñal.
Pachi
Puñal.
Pachi Puñal, un gran hombre.
Y Bustingorri, Pizo Gómez.
Eugenio Bustingorri, ¿eh?
Le hizo una entrevista.
Y el Cuco arriba.
Martín González.
Le hizo una entrevista al Pachi Puñal, glorioso.
Mario. Dirigibe, Echeverría.
Qué tío más majo.
Más majo.
Nada, vamos
a
Pachi Puñal.
Eso es donde se va.
Era brutal. ¿Qué? ¿Que nos vamos?
No, un segundito. Director que pasó por el programa ganó el Goya.
Sí,
es verdad, eso lo oye.
Arrasó.
Hay que llamarlo.
Pues la semana que viene. Asbestas. Vamos.
Claro. Asbestas, que son en el Rey del Barça. Asbestas.
Qué bueno es Luis Zahera. Qué actor.
Sí, es verdad.
¿Dónde juega?
Juega en el Barça.
En el Barcelona
de Negreira.
Ah, sí.
Queridos, que os quiero mucho. Gracias a todos. Adiós. Nos vamos al campo del gas, pero antes, Jovita, buena más.
Pues ahora ha llegado el momento, sí, como cada noche en el partidazo, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Mira, me fijo por supuesto en el Osasuna-Real Madrid y veo que una victoria blanca se paga 1,81 y el empate tiene una cuota de 3,65. Y me fijo también, por ejemplo, en el Mallorca-Villarreal. Ahí veo que el empate, mira, se paga casi 3-1. Tienes una cuota de 2,95 en Winamax. ¿Qué te parece? ¿Alucinante a que sí? Pues cuotas como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. El mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este fin de semana.
Uno, dos, tres.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Tienes una cita con Tiempo de Juego.
El de los goles. El de la emoción.
El del espectáculo.
Este sábado, Osasuna-Real Madrid.
El de siempre.
El clásico.
La semifinal de la Copa del Rey de Baloncesto.
El único.
El veterano.
Y el domingo, Atlético de Madrid Athletic Club. Fútbol Club Barcelona Cádiz.
El de la cadena COPE.
Y además, la final de la Copa del Rey de Baloncesto. Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira 1-2!
Campo del Gas.
Aquí estamos como todas las semanas con el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hoy no se va a ir de aquí sin contarme la historia de la botella de whisky, que de la que hablaremos dentro de un rato, ¿eh? Prometido, ¿no?
No sabe de qué hablas.
Sí. ¿De quién le regaló esa botella de whisky que me enseñó el otro día, eh? Esa historia me la tiene que contar. Me la tiene que contar porque es flipante. Ah, que sí, Jaime, muy buenas,
sí,
Jaime, ¿qué tal?
Yo creo que sí. Yo creo que va a gustar
a la audiencia.
A la audiencia.
Sí, es verdad, es una historia preciosa. Pero antes tenemos que hablar de un proyecto, bueno, luego hablaremos del combate que tenemos mañana, de Leewood con Mauricio Lara.
Sí.
Hablaremos de Canelo Álvarez, pero antes tenemos que hablar de una velada. Nos va a retrotraer mucho en el tiempo, director. En el Palacio de los Deportes, ahora llamado Within Center, sí. El 29 de abril, una velada que tiene una pinta extraordinaria, ¿verdad,
está,
Jaime?
Está
bueno, tiene una pinta extraordinaria y tiene muchas novedades.
Muchas.
Muchas novedades, porque por primera vez un boxeador que yo recuerde en activo está metido en la organización y además con una idea muy bonita de futuro, de hacer lo que tantas veces hemos hablado aquí, ¿no? Esos combates que recordamos una y otra vez cuando hablamos de la historia del boxeo español. Y es que Germán Lejarraga, que ha decidido que, bueno, que todavía, por supuesto, no ha dicho su última palabra como boxeador profesional, pero bueno, me imagino que habrá hablado hoy con gente y es el alma mater de una organización, evidentemente, que tiene como destino pues hacer que esto, lo que hemos pedido, que tenga un poco industria, que se vayan haciendo peleas interesantes entre boxeadores españoles para que en los grandes templos, como es el Palacio de los Deportes de Madrid, ahora Within Center, por supuesto haya boxeo y creo que debuta con una gran velada.
Oye, y esto,
Caballería Rusticana. Qué bonito. Tenemos aquí de fondo el final del Padrino 3.
Qué bonito.
Claro, cuando está...
Esto es precioso. La ocasión lo merece.
Es una maravilla, claro.
¿Podemos decir que vamos a hablar con el Bobarum de Morga o con el Eddie Herr de Morga?
Con el Donkin de Morga.
German, Gabón, buenas noches.
Gabón.
Joder, como sigamos no hablas, ¿eh? ¿Qué tal estás?
Bien, bien, en casa ya después de cenar ya chunguito.
Bueno, y ahora boxeador y promotor, ¿cómo es esto, hombre?
Bueno, a ver, yo con el que llega mi carrera, Uchi, pues estuvo hablando un tiempo después de mi última pelea y me dijo, mira, lo que hay que hacer es, me despico el proyecto y eso, yo estoy muy verde en ese mundo, yo sé boxear, pelear y fuera, es lo que me gusta y sin más, pues él me está enseñando, explicando y pues, lo voy entendiendo, vamos, y... Me dijo el proyecto y yo lo vi también, así que sigamos para adelante.
O sea, que es una cosa que te ha gustado, al menos en principio, ¿no? De sí, también organizar un poquito esto.
La idea es buena, al final. La idea es lo que llevamos viendo, lo que se hace en Inglaterra, por ejemplo, y claro, traerlo aquí para que los boxeadores de aquí, por ejemplo, no tengan que pelear, y, o sea, trabajar y entrenar, ¿sabes? Que es una barbaridad, como a Donnie Gago, por ejemplo.
Claro, claro.
O sea, que pueden hacer carrera aquí y luego, yo qué sé, pues si pueden hacer un título guapo y ganan mucha pasta afuera, pues que vayan, pero que ganen pasta aquí y que disfruten, o sea, de lo que hacen aquí.
Claro. ¿Y tú te has implicado, no? Kerman ha dicho, bueno, porque, en fin, podías decir, vale, me parece bien, ¿no? Pero tú tienes una implicación, tú vas a llamar un poco a, también a tus compañeros, no sé, casando las peleas que crees que al público le gustan.
Sí, eso es, yo hablo con los boxeadores, o sea, a ver, yo lo puedo decir, es verde, o sea, no sé cómo va la movida, pero yo cualquier duda le pregunto a Urchi, por ejemplo, que es el que lleva mi carrera tal, y él me dice, porque él es empresario. Y me dice, mira, habla con este y lee este tal, y yo hablo directamente con los boxeadores y luego los entrenadores y pues más o menos vamos tratando las movidas.
Claro.
¿Qué peleas son las que llaman atención? Pues
luego claro, vas haciendo el cartel. Claro, el cartel.
¿Y qué tal, Kerman, la gente como a mí me parece así desde fuera, ¿eh? No estoy como tú en el día a día, pero más o menos por lo que yo he oído, la gente está como, bueno, la afición... Está entusiasmada, pero tú, el lo que es un poco la gente, los compañeros, cuando les llamas y tal, ¿te están respondiendo bien?
Sí, la verdad que sí. Los boxeadores están contentos, yo hablo con ellos. Por ejemplo, hablé con Jonfer y le pareció buena idea también. Uh-huh. Hablamos con Zardaín también y habló Uchi también directamente con él. Y bueno, con Petrov también habló y hacemos unas cuantas peleas que ya saldrán. Atadas ya, o sea, lo que sea a contrato y todo firmado, así que guay. Saldrán, o sea, y son peleas atractivas, vamos.
Claro, ya tenemos dos seguras, que es la tuya con Runovsky,
sí,
esa por un
sí
lado, y la segunda, que también es muy bonita, muy interesante, sí, la sí de Jonfer con Petia Petrov.
Esa me la dijo él, a mí, ¿eh? Me dijo él a mí esa.
¿Jonfer te la dijo?
Sí, hablé con el portefón, me llamó y me dijo, hostia, es un peleón, la verdad.
Joder, que sí, tiene
sí,
que...
Sí.
Esa, combate de fondo casi, o varios combates de fondo.
Bueno, está Kerman, porque es el claro, que hace, pero claro, para los aficionados españoles, efectivamente. Pues oye...
Es de fondo, sí. Claro, claro. Puede ser de fondo, tranquilamente, ¿eh?
Claro. Y es una... Pero me gusta eso, sobre todo, el hecho de que haya sido el propio Jonfer, y que a mí me da la impresión, Kerman, no sé qué pensarás tú, ¿eh? Pero que hay muchos que les gustaría eso, oye, que yo quiero pelear con este, yo, claro. Y que resulta que
sí,
que
es... muchísimos, no claro. Sé si idea, ¿eh?
Eso es.
Joder, qué bien.
Sí. Alguna joder pelea que cerrado, o sea, ya están cerradas para algunas peleas y te dicen, oye, me gustaría este contra este, el entrenador o el manager mismo, y ya, pero ese tiene rival, pero está bien saberlo, ¿sabes? No, otras opciones.
Claro, y que luego, joder, que yo que tienen que entender que es una cosa, un poco desde la experiencia que tenemos, ¿no?, en esto, que hay que ir unidos. Yo siempre suelo decir, mira, el Madrid y el Barcelona quieren que pierdan, como digo yo, hasta en los futbolines, ¿no? Quieren que pierdan.
Sí, pero sin el otro...
Eso es, claro, pero para no ir entiende a negociar, para claro, hacer, tú claro, tienes... Claro. Y no vas a hacer Madrid-Barcelona, no. O sea, al final tiene que haber el Atleti Madrid, el Atleti Bilbao, el Betis, el Sevilla, el Valencia...
Claro.
Entonces, si de esa un poco, ¿no, Kerman?, de esa unión de todos... Yo creo que salen claro, beneficiados es, todos.
Claro, claro.
Es que es eso, porque al final lo que no puedes hacer es que coges un bolsado que tenga que irse fuera, seguramente claro lo tenga que robar de arriba abajo,
eso es,
para que gane pasta, tío. Y luego venga aquí trabajando de portero, de la obra, no sé qué. Que se dediquen a lo que les gusta, tío. Hacer pelas aquí buenas, crear afición, pero cada uno tiene su afición. Claro. Moverlos aquí. Y la capital, pues,
¿vas a contar Madrid, con ¿sabes? Maravilla? Para una de estas veladas. Que si vas a contar con Maravilla.
Yo encantado, vamos, me encantaría.
Pues también puede buscarse ahí una buena pelea, ¿no?
Hombre, claro. Maravilla tiene mucho tirón.
Mucho arrastre, claro.
Claro, en España sí, se había especulado incluso, Kerman, que podrías pelear tú hasta contra él.
O el día de mañana, o pues, con Sergio García, o con Maravilla. Es que al final son peleas que llama de afición y...
Bueno, pues
al final,
sí.
Eso...
No, eso desde luego.
Que al final es lo que queremos ver todos.
No,
claro.
es que sí, luego claro. Es una pescadilla que se muerde la cola, porque la gente dice aquí, ha habido siempre, ¿no? Que yo siempre digo que hay que ponerles una escultura ahí, darles un premio a todos los pequeños promotores, o pequeños o grandes promotores, vamos, de entre comillas, para entendernos, de provincias, que hacen sus veladas. Pero claro, bastante tienen ello con poner a los suyos. Pero claro, eso es una pescadilla que se muerde la cola. Porque la gente dice, a mí, yo como aficionado normal, yo me aficioné con combates como el de, por ejemplo, Petrov-Jonfer. Digo, coño, esa la quiero ver yo.
Claro, claro.
Y luego tienes referentes como es Kiko. Que vaya ahí con el George Warrington, le cosa cabezazos y...
Eso es.
¿Sabes?
Claro.
Que dices, tío, un tío como Kiko, que se ha jugado fuera como nadie, tiene unos huevos, ha ganado siempre, tío. ¿Qué mejor que vayan fuera para una buena bolsa, tío?
Sí.
No que tengan que pelear aquí por 4 duros, tengan que trabajar al día siguiente, ir reventados a trabajar, que se dedican a lo suyo.
Sí. Tienes toda la razón del mundo, claro que sí. Claro que sí. Pues mira,
claro que puede salir bien o puede salir mal, ¿sabes? Pero bueno, yo por lo menos lo he intentado, ¿sabes?
Hombre, es difícil que salga mal, ¿eh?
Es verdad, haciéndolo así
sí, es difícil que salga mal.
Y si la gente de verdad entiende que bueno, que alguien lo tiene que hacer y que de verdad, que luego no es el beneficio que digan, oye, Kerman o Urchi o, bueno, o la promotora X, no, que va a ser para todos, que de,
claro,
que de esos combates...
Es el que gana.
Claro.
Oye, y una cosa, en los carteles próximos, ya el próximo. ¿Piensas meter alguna pelea femenina de boxeo de chicas?
Sí, también.
¿No? Es muy atractivo que esté.
Pues sí, claro. Fíjate, el otro día hablábamos que es verdad, que antes era casi inviable o anecdótico. Y ahora hay unas cuantas también, boxeadoras españolas,
que
lo están haciendo bien y se están ganando el derecho, claro que sí. O sea, que lo tenéis contemplado, ¿no?
Sí, hay una pelea femenina cerrada ya.
Ah, bueno.
¿Cuántos combates serían aproximadamente?
Creemos que seis.
Seis cerradas. Muy bien.
Señores mandatarios de las televisiones, tienen una buena oportunidad de pegar un impulso al boxeo y ahí hay un acontecimiento muy atractivo. Así que vamos a ver.
El inglés este, cabrón este que le está jodiendo a Mico, el
Ediger.
Vamos a hacerlo aquí.
Eso es.
Está bien.
A ver.
Eso está bien. Bueno, ¿y tú cómo estás, Kerman? Dale que te pego.
Yo bien. Muy motivado, con ilusión otra vez, con ganas y con muchas ganas, la verdad.
Pues muy bien, nos alegramos un montón. Oye, pues hablaremos antes de ese 29 de abril, pero ya apuntamos la fecha. 29 de abril, hay que estar todos en el Wizzing Center, ahí estaremos.
Les he dicho que yo que te llamemos ahora, porque ahora estás tranquilo, todavía estás comiendo, y luego ya, a medida que se vaya acercando, empiezas a tener hambre, entonces ya no tienes tantas ganas ya. ¿Eh?
No, estoy comiendo, llevo tiempo ya bajando, comiendo.
Estás bien, ¿no?
Bajando peso. Sí.
Fenómeno.
Kerman, te mandamos un abrazo muy grande.
Un abrazo, campeón.
Y sabes que cuentas con nuestro apoyo incondicional.
Siempre.
Un abrazo.
Jaime,
a Patleti, a muerte ahí.
Que director, dígales algo. Que el domingo se va a ver. Agur, Kerman.
Creo que le va a ceder la camiseta, ¿no?
Efectivamente.
Es un detalle.
Hombre, es un detallazo. Un detallazo del
Atlético.
Un detallazo del Atlético de Madrid.
Pues son historias del boxeo. Como por ejemplo, 6 de mayo en Jalisco, Canelo Álvarez contra John Ryder.
Bueno, esto es una notición en el sentido de que vuelve
a México.
A México después de, no sé, son 12 años de la última. Estoy hablando de memoria.
Y siempre en mayo.
Sí, en las fechas.
Mayo o septiembre.
Él tiene que volver, porque después de la cirugía, bueno, ya algunos que dicen, John
aquí
Ryder,
fue en mayo también.
Hacen en septiembre y en mayo, me parece, son las dos fechas esas típicas. Y efectivamente, con este John Ryder, que había ganado a Daniel Jacobs, que es un británico, y después veremos a ver lo que pasa, pero bueno, va a ser la vuelta de Canelo allí, a México.
Sí, señor. Y este fin de semana tenemos buen combate, director. Nos lo va a contar Jaime, además, en Dazón, el Lee Booth contra Mauricio Lara.
Buena pelea, ¿eh?
El Mundial del Pluma.
Buena pelea, a partir de las 8 ahí en Dazón. El combate, me imagino...
A las 11.
11 y media.
11 y media, y es una guerra. Una guerra, porque el Bronco Lara, que es el que noqueó a Warrington y luego en la revancha lo cosió a cabezazos. Este Warrington contra Lee Booth, que la gente recordará, todos recordaremos.
El KO, ¿no?
Claro, que iba ha ganado 2 veces por KO en el último asalto. Y iba perdiendo con Michael Conlan y lo sacó del ring. Y fue una de las grandes peleas. Y ha dicho además Lee Booth un poco pues que ha estudiado bastante al Bronco Lara y que no va a ir tampoco como a... Porque si va alegremente a un intercambio de golpes, el mexicano lo pone a dormir.
Claro.
Pero ha visto
Dice, yo creo que tiene bastantes, que es lento, que tiene bastantes defectos. Bueno, veremos a ver.
Vamos a ver.
El Warrington a mí me recuerda a aquel luchador muy famoso que se llamaba José Tarrés, cabeza de hierro. Sí, era igual, los pegaba y los liquidaba.
Por cierto, hablando de grandes combates, decía antes el programa director que el miércoles vi en Gol otra vez el Pacquiao de la olla y que para usted es uno de los grandes combates de la historia.
Sí, porque yo lo vi, no en directo, pero en directo sí por la tele, el momento que se estaba produciendo, que fue el final de Oscar de la Hoya.
El último
acabó
combate.
Su carrera.
El último combate.
Y yo dije, bueno, este es un boxeador impresionante. Porque los dos últimos asaltos antes de que abandona es terrible, ¿eh?
Terrible.
No había manera de poder evitar los golpes. Es que no podía. Un genio como es Oscar de la Hoya.
Efectivamente.
Una leyenda.
Por eso cuando luego con el tiempo algunos de estos, que pasará, me imagino, cuando pase la era Canelo, ¿no? Sí. Y decían que le tenían, digo, ¿pero qué? ¿Que le tenían gato? ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque es guapo, millonario. Bueno, porque,
y gana bien.
Y gana, claro. Vamos, que ahora que le tenemos la fortuna de verlo con quizás con otra perspectiva. Y dice, joder, que de la hoyera buenísimo.
¿Qué pensará ahora Canelo cuando ve la pelea, la única, que bueno, la segunda, que pierda los puntos con él?
Con Mayweather.
Con Mayweather. ¿Qué pensará ahora diciendo yo? ¿Qué tenía que haber hecho yo? Porque claro, ahora con lo que sabe y con la potencia que tiene, yo creo que pega más duro ahora que antes todavía.
Claro.
Sí, pero
claro,
tendría que decir... ¿Cómo planteé yo la pelea?
Pero con aquel...
Yo me equivoqué, Gistao, que lo vimos esa noche en mi casa. Creíamos que iba a ganar Canelo.
Canelo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Mayweather es de los que, precisamente, a los boxeadores que van al frente, que tiene él es un maestro de la defensa. Probablemente
no ha habido otro como él.
Tendrías pesadillas con
él. No ha habido otro como él.
¿Qué ocurre? Que como no pelean más... Fíjate, el otro día, el 14, o sea, el día de San Valentín, el 14 de febrero... que es la gente habla de la masacre de San Valentín, sí, por los asesinatos aquellos de que ordenó Al Capone, pero también la masacre de San Valentín, que es el combate de el quinto combate o el sexto combate de Sugar Ray Robinson, inmortalizado en la película famosa de cuando él dice no me tira, que es verdad, que él se acerca cuando le para el árbitro la mota, le había dado la paliza del milenio, pero no lo derriba. Y el árbitro para la carnicería, porque aquello puso la masacre de San, porque fue un 14 de febrero, pero era la sexta. Joder, y ahora dices tú, ¿y Canelo qué habrá pensado? ¿Sabes? Si hubiera peleado tres o cuatro veces.
Claro.
Y ahora este año, dos veces va a pelear Canelo, dos veces B-Ball, sí, dos veces. Joder.
Bueno, que nos tenemos que ir, pero no sin antes ahora, tomarnos un chupito.
Whisky,
director, un chupito de esa botella. Yo tengo que probar esa botella. Vamos a ver. Usted vino aquí con una botella de whisky.
Pero la historia es que hay un tipo que vive en Dublín,
sí,
español, que es amigo de Tarantino.
Quentin Tarantino.
Quentin Tarantino, el cineasta extraordinario de Pulp Fiction y de tantas películas.
Sí, ya lo he encadenado todas.
Sí.
Tarantino me ha dicho que ve tus películas, me dijo a mí, y que le gusta mucho, por ejemplo, los cracks, que los ve muy bien, y que incluso en algunos momentos ha copiado la planificación. Que hay un vídeo que anda por ahí, que yo no lo tengo, pero que anda por ahí, donde se ve el Reservoir Dogs.
Sí.
Un plano de Landa, un plano de la pistola del inserto, un plano de la pistola de Landa, la cámara que baja, el otro, bueno, sí. Y digo, bueno, pues es estupendo y tal. Y entonces yo le regalé un pack con las tres cracks y otra que dice que le gusta a él mucho, que es Tío Vivo. Y entonces él me trajo de regalo de parte suya una botella de whisky. Y entonces, bueno, pues ya la traigo aquí y nos pegamos unos toques.
O sea, que es una botella de whisky regalada por Tarantino.
Claro que sí.
No sabía yo de esa relación tan estrecha que teníamos.
No lo sabía.
Su vida es una caja de sorpresas, director.
Es que yo no lo sabía.
Su vida es una caja de sorpresas, no deja de sorprenderme.
Tarantiniano de la primera hora.
Director, feliz semana, muchas gracias.
Igualmente.
Jaime, feliz semana, que vaya bien. Antes de irnos, como siempre, Andrea.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Terminada una semana europea trepidante con partidazos del máximo nivel en la Champions y también con Liga, con la victoria del Real Madrid por 4-0 ante el Elche para mantener su desventaja con el Barça en 8 puntos. Y ahora volvemos a centrarnos en el campeonato doméstico, en la Liga y en la jornada que tenemos este fin de semana, que llega con unos partidos absolutamente emocionantes por todo lo que va a estar en juego en ellos, ¿eh? Pero nosotros aquí en el partidazo nunca nos conformamos con un poquito de emoción. La tenemos que exprimir al máximo y para ello tenemos un aliado infalible, el combi partido de Betfair. Con él ya sabes que puedes combinar en una misma apuesta hasta 25 variables como goleadores, goles, resultado, corners, tarjetas, en la apuesta de un mismo partido y siempre con mejores cuotas. Así que Luis Calabor, vamos a multiplicar la emoción con el combi partido de Betfair.
Es que Andrea, no hace falta mucho más en esta jornada que echarle un vistazo a los partidos que tenemos para ver,
que este fin de semana, lunes incluido, vamos a vivir partidos emocionantísimos. Por ejemplo, Osasuna Real Madrid, Elche Español en la zona baja.
Bueno, es que son increíbles, ¿eh? ¿Cómo suenan estos partidos? Mira, vamos a apostar en el combi partido combinando hasta 25 variables, ya lo sabes, en la apuesta de un mismo partido y siempre con mayores cuotas al encuentro del perseguidor del líder, del Real Madrid, que va a visitar el Sadar a Osasuna. Victoria del conjunto de Carlo Ancelotti, con gol en cualquier momento de Vinicius, que no jugó ante el Elche por sanción y seguro que va a regresar con ganas. Y creo que marcan ambos equipos. Con estas tres variables, tú apuestas 10 euros y puedes obtener unas ganancias potenciales de 69.
Y eso que solo hemos mencionado dos ejemplos, pero es que hay más. Mira cómo suena, ojo, este Atlético de Madrid, Athletic Club, o por ejemplo, el Barça, líder que recibe al Cádiz solo dos puntos por encima del descenso. O mira qué partido queda para el lunes. Uf, Getafe-Valencia con los dos en descenso.
¡Qué barbaridad! Vaya fin de semana. Vamos a apostar en Betfair.es, en el combi partido. Venga, a los dos. Primero, el Atleti-Athletic. Victoria del Atlético de Madrid con gol de Morata en cualquier momento, que marcan ambos y además vemos más de 2,5 goles. 10 euros se pueden convertir en 77. Y el partido del Coliseo, el Getafe-Valencia. Veo un empate que se marcan más de 1,5 goles y tú, con estas dos variables, pones 10 euros y se pueden transformar en 42. Esto es el combi partido de Betfair. Con él, tú llevas el control para que le pongas aún más emoción a cada partido. Está el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hasta aquí hemos llegado, es todo por hoy. Ya saben que tenemos un fin de semana apasionante en el mundo del deporte. Esperemos que sea solo en el mundo del deporte y no en todo lo que le rodea. A ver qué pasa. Señores, gracias por estar ahí un día más. Mañana volvemos a la una, de una a una, 12 horas de radio y de deporte en la sintonía de la cadena COPE. Hasta mañana, gracias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.